Bienvenidos a Estudio Cine, el espacio en donde tengo conversaciones con expertos, amigos y gente que admiro y que han experimentado la formación en cine en sus diversos formatos para hacer realidad sus proyectos. Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a Estudio Cine. El día de hoy tenemos vía online a Dan Chávez. Vamos a platicar con él sobre su trayectoria, lo que ha estudiado, qué es lo que ha hecho y pues obviamente vamos a platicar de cosas muy interesantes que tiene para ofrecernos. Hola, Dan. Bienvenido.
Edu, ¿cómo estás? Después de 10 años, ¿no?
Que nos 10 años, mano. 10 años que nos acompañaste a dar un taller aquí cuando todavía trabajaba yo en Asmedia. Nos acompañaste a dar un tallercito bien chido.
Bueno, eso fue en Puebla, pero eso fue hace como unos, como 2015 habrá sido una cosa por ahí.
No, bueno, o sea, yo creo que eso habrá sido como en el
2013,
como 14, 15, sí, como 2015, tienes razón, tienes toda la razón.
Sí, porque nuestro encuentro en el SCAC fue la 2012, o sea, la SCAC, ahí nos encontramos.
Es correcto. Bueno, de ahí ya nos spoileaste un poquito de dónde aprendiste cine. Y me gustaría que nos platicaras algo, o sea, ¿tú aprendiste cine tal cual en la SCAC? ¿Lo aprendiste antes? ¿Cómo fue el proceso de tomar esa decisión de ir a España a estudiar cine? ¿Ya ibas con cierta formación? ¿Cómo estaba la cosa?
Mira, yo estudié cine principalmente en la Universidad de Guadalajara, ¿no? En el Departamento de Imagen y Sonido, que es esta escuela que tiene la UDG, donde está formando cineastas, digamos, ¿no? Sí. Entran 15 personas por año.
Órale.
A través de un proceso, sí, una entrevista, y más allá, y además el examen básico de la Universidad de Guadalajara, digamos.
Ok.
Que entra en todo el mundo, ¿no? Que es el College Board. Ahí fue mi, o sea, hace cuenta que yo siempre quise hacer cine, ¿no? O sea, yo quería ser director, recuerdo, pero yo soy de Guadalajara, entonces Guadalajara en algún momento, digo, ya traía mucha escuela, estaba ya del Toro por ahí a finales de los 80s, Daniel Varela, o sea, había gente que estaba haciendo cine en Guadalajara, pero bueno, no es lo que ahorita, ya es como un gran acceso por todos lados y mucho más fácil, ¿no? Entrar a estudiar cine, pero como que en una charla alguien me dice, hay una escuela de cine en Guadalajara, ¿no? Y yo, o sea, yo ni idea, o sea, era como, ok, y entonces, bueno, luego cursé la prepa ahí en la UNIVA y tenía el bachillerato técnico en comunicación.
Ok.
Tenían una, me acuerdo, el último semestre tenían una clase de cine. Entonces, sí, entonces fue como, dije, tomé ese de bachillerato y después me fui a la Universidad de Guadalajara, entré ahí al Departamento de Imágenes Unido y cursé 4 años. De cine. Pero, ¿sabes? Cuando me voy a España, bueno, después, pero luego trabajo un rato en México, ¿no? Hago una película como segundo asistente de dirección de Kenia Márquez, la ópera prima de Kenia Márquez, que se llama Fecha de Caducidad, que ella también es tapatía, ella era mi maestra en la universidad, y ella es como nos jala a muchos de sus alumnos para que trabajemos en su película. Esa fue mi primera incursión al cine, ya como situación profesional en un set, ¿no?
Claro.
Yo había salido ya de la universidad, salí en el 2008, su película fue en 2010 aproximadamente, y después trabajé en el Canal 44 de la Universidad de Guadalajara.
Ok.
Durante, no me gustó nada, o sea, producir televisión no es lo mío, o sea, dije, no, para nada, entonces, ¿qué hago? Y me acuerdo que vi la SCAC. Bueno, yo había ido hace mucho a Barcelona, años antes, o sea, casi 10 años antes, un viaje familiar de esos que tomas tours.
Okay.
Y ahí fue la primera vez que yo fui a Barcelona, 2001, o sea, justo un mes antes de Torres Gemelas, o sea, era otro mundo, ¿no? Uh-huh. Pero recuerdo que ahí yo veía publicidad de la SCAF en ese entonces.
¿A poco ya desde esa época había publicidad?
Sí, wow. O sea, pero como muy, muy escueto, o sea, tampoco creas que está tan al acceso. Pero yo recuerdo que me impongo a investigar y luego le digo a mi mamá, cuando termino la preparatoria, le digo, me quiero ir a Barcelona a estudiar cine. Me dijo, pues claro que no te vas a ir a Barcelona.
Claro.
Entonces, termino haciéndolo en Guadalajara, que bien.
No, qué chido, qué privilegio poder estudiar en tu ciudad natal, ¿eh?
Totalmente, además con una escuela bastante, o sea, muy bien, ¿no? En ese entonces estaba un director de la escuela que se llama Boris Goldenblank.
Ok.
Que él era ruso, ¿no? Ya falleció por ahí 2015 más o menos. Para mí ya era mayor, o sea, ya era una persona de unos 78 años más o menos, pero con una mente, y además venía, pues imagínate, con toda la educación rojilla, le tocó el comunismo, evidentemente, le tocó la caída del muro y luego ya vino para México. Pero viene de la escuela de Tarkovsky, o sea, traía como una escuela muy profunda y sobre todo la responsabilidad del artista, que fue algo muy lindo que se aprendió de Boris. O sea, Boris
Qué
creo que
chido.
siempre compartía por qué hacíamos cine, por qué, no, cuál era la finalidad, porque estábamos contando esa historia que estábamos contando y eso creo que lo que siempre se me quedó muy claro, o sea, ya iremos más adelante, pero una de mis reflexiones más grandes es como, ¿por qué estamos haciendo cine? Y yo creo que sí hay que preguntárnoslo en algún momento, o sea, individualmente o en colectivo, pero
Claro.
¿por qué, no? Pero
Sí,
bueno,
no,
eso
por
lo
supuesto,
caeremos en ese
fundamental.
punto fundamental. Además, la historia es como, ¿por qué estás contando también esta historia? ¿Qué quieres
Claro.
decir, no? En fin, entonces Boris, gran maestro, y ahí pasé 4 años de la universidad. Después salgo, trabajo con Kenia, me voy al canal. Pero yo me sentí un poquito como que insatisfecho, la verdad. O sea, como que sí, muy linda la escuela, pero sentía que algo me faltaba. Yo no estaba del todo contento con lo que yo había grabado. O sea, no sé, yo me sentía un poquito insatisfecho.
Pero era algo más
Y
personal, porque tu experiencia en la universidad, pues fue buena, o relativamente buena.
fue buena, la verdad es que sí fue buena. O sea, terminé filmando mi tesis en Super 16. O sea, de alguna manera, como que pasaron cosas lindas en la universidad. Conocí gente luego, maestros que después se convirtieron en amigos también. Entonces, sí, fue buena, ¿no? Lo que pasa es que la SCAC lo que me da una cosa. O sea, yo quiero las dos escuelas, pero la SCAC en particular, porque era todo así y además fue muy preciso que ¿no? En la época que dura el máster fue como. A ver, no es que diga que haya habido tiempo perdido en la universidad, pero de repente dije, ok, 4 años para estudiar cine quizá es demasiado.
Sí, te lo
¿Sabes? O sea,
creo.
quizá es como que vamos a lo que vamos, tú, 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 tú. Y bueno, después Sergi Pérez, te tocó Sergi Pérez en la SCAC.
Sí, claro.
Bueno, para mí Sergi fue como uno de los maestros que se quedó más grabados a mí en la SCAC. Que además era un
Okay.
tipo durísimo, durísimo con tus historias. Pero después lo vas entendiendo, porque realmente te tienes que cuestionar un poco desde ese lado, ¿no? Desde ese
Claro.
lado narrativo, dramático, de estética, de estilo, de, a ver, pero ¿por qué está no? Este personaje, ¿por qué está aquí? Entonces como que, después como director, claro, son de las cosas que están tiene que estar en tu manual de director o en tu bolsillo cuando
Claro.
estás filmando una historia, ¿no? Entonces, claro, en ese momento no queda muy claro qué está pasando, sientes que quizás alguien muy hostil, ¿no?
Ajá.
O por qué me está ofendiendo mi guión, ¿no? Que hice ahí,
Sí.
pero mira, después viene el espectador y el espectador es mucho más,
Sí, por supuesto.
o sea, aquí todavía le puedes justificar al maestro, no, mira acá, pero el espectador, y justo hay una responsabilidad con el espectador, porque ahí no vas a poder decirle, ay, oiga, ¿qué crees? Que aquí no pude grabar este plano porque, ¿sabes? O sea, el espectador va a irse en todo hora y media, además, hora y media o 2 horas.
Sí, de su
Y luego todavía
tiempo
le
y.
digas, ay, perdón, no, es que miren, no lo entendió porque a él le da
Claro.
igual, ¿no? Y luego filmar una película, pues claro, no terminas, o sea, la película que estás presentando, proyectando, no es evidentemente la película que alguna vez estuvo en tu cabeza.
Claro.
Pasan muchas cosas de por medio, entonces eso es como lo que, a veces como director, entre que tienes que reconciliarte con ese tipo de cosas, pero yo no hablaría como una reconciliación, más bien como un, hay que saber que esto va a pasar, ¿no? Hay que saber que esto va a ser así y más bien, o adelantarte a cómo poder resolverlo, o saber que siempre va a estar resolviendo cosas y que es parte también del oficio
Claro.
y eso es lo lindo también. O sea, eso es lo que me acaba de quedar más claro.
Oye, y en esta experiencia que comparas un poquito y lo que mencionas también de, pues es que 4 años son mucho, ¿qué es lo que sientes que tuvo la SCAC que dices que fue la clave para ese descubrimiento, para ese momento de apertura tuyo, de.
Porque yo recuerdo que en la SCAC, o sea, vimos como casi casi lo mismo o sea, de lo que yo vi en la universidad, o sea, no hubo como que dijeras, ah, qué revelación hubo aquí en la
Claro.
SCAC, pero la contundencia de las cosas, o sea, como yo creo que también un poco por la rapidez del máster, y como todo es tan, como, o sea, estás un fin de semana grabando, y ya estás presentando, pero luego te tienes que grabar el de tu amigo, y así, ta, 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 ta,
Sí,
ta, ta,
claro.
entonces, pero luego tienes que hacer relaciones, o sea, ¿te acuerdas que hacen una primera fiesta que te dicen la de networking y tal?
Sí.
Y entonces, Ahorita ya que lo veo desde lejos, yo fui en 2012, fui en el año 2012.
Ok, ese networking lo organizaba yo, yo lo inventé.
Lo organizabas tú, sí, tú lo inventaste. Bueno, es que estaba muy interesante porque aparte nos decían, o creo que tú llegaste al salón o algo así, fue como, va a haber esta fiesta y casi casi arréglenselas. Pero eso está muy bien, Edu, es que esto está muy bien porque la verdad es que hay que arreglárselas en este medio, ¿sí me explico? Claro, o sea, claro. Quiero hablar con ese fotógrafo para que me fotografie mi cortito. Mira, o sea, es que también... Algo que creo que le falta a las escuelas de cine en general, no nomás es la teoría o la cuestión de, o el plano medio, o haz tu shooting. Claro, yo creo que es, bueno, sí, el shooting, pero relaciones públicas. ¿Sí me explico? Sí,
definitivamente.
¿Con quién vas a llevar esto? ¿Con quién vas a llevar el otro? O sea, ¿quién están allá arriba que dan ese dinero? ¿A quién le interesa el pitch? Porque al final así también es como vas a terminar materializando tu historia. O sea, no en un shooting. O sea, el productor jamás te ha pedido un shooting. Jamás. Claro. A ver, dame el shooting con tus dibujitos. Jamás.
Te faltan los ordenados ahí. Está mal hecho.
No. Aquí dice plano medio. Yo le digo primerísimo, primer plano. No. O sea, es como... O sea, te dirá que incluso el shooting es una cosa... que va a cambiar incluso, ¿no? O sea, te lo dibujaste, lo planchaste, lo pensaste, fuiste con tu fotógrafo o fotógrafa 50,000 veces a la locación y ese día la basura decidió llevar ahí, ¿no?
Claro.
Pero más bien es, tu chamba es capaz de que esa basura es la cosa más maravillosa que le puede pasar a tu película. Entonces tienes que agarrar eso y convertirlo en tu película. Entonces, eso es lo que a veces no te enseña tanto ninguna escuela de cine, y yo creo que lo vas viendo con la marcha.
Sí, claro.
O sea, sobre la marcha y sobre leer prueba y error, que... Y también creo que el fracaso, yo creo que las escuelas de cine no son capaces de enseñarte a manejar el fracaso, porque además el fracaso va a estar. Sí. El fracaso va a estar, es parte de... Y no lo digo yo, o sea, yo luego me he puesto a ver entrevistas de Scorsese, de Del Toro, de gente que tú dijeras... Bueno, también le cerraron la puerta en la cara, han pasado por casa, sí me explico, pero son tipos que viven en una resiliencia, que creen en su proyecto, pero, y también son autocríticos, o sea, una cosa es creer en tu proyecto, pero luego también hay que saber qué tienes realmente ahí, es lo que te digo, claro. O sea, creo que una cosa es como, okay, escribí mi guioncito, el otro día estaba escuchando a Lucrecia Martel, que me parece una de las narradoras en la historia del cine, muy importante, una mujer brillante,
claro,
con muchas convicciones, y ella decía, tenía una masterclass y decía, o sea, lo último que alguien en la vida necesita es una película, o sea, lo menos que alguien necesita ir a hacer es, y claro, además ve a ver mi película, dice ella, es como, qué cuestión de autoafirmación, ¿no? Diciendo sí. Lucrecia como, híjole, una película, qué interesante.
Buena reflexión,
Buena reflexión, ¿no? Ella, Lucrecia, es una cosa con unas... Pero dice, justo más allá de que me tengo que autodefinir como autor, me tengo que poner siempre aquí, pues también luego ¿qué estás contando, O sea, es lo que te digo, muy importante. Por eso la autocrítica es muy importante. Y el fracaso, pero no como algo malo. Más bien deberían de enseñarnos como algo bastante positivo.
Claro,
y justo parte del proceso. Y justo Del Toro lo acaba de decir. O sea, lo mejor que te puede pasar es que te rechacen.
Sí.
Te rechacen porque con eso hay un aprendizaje y entonces hay un crecimiento y lo dijo, es lo mejor que te puede pasar. Después ya no vienen los rechazos, pero también ya sabes un poquito, ¿sí me explico? Entonces claro, te vuelves a alguien más sabio, etcétera, etcétera, pero pues que el fracaso, ahora, te puede ir increíble con una película, ¿no? Quedaste en todos lados y luego también, ¿qué es que te vaya increíble? ¿Sabes, queridos? Es como... Es fin, quedaste. Pero luego la que sigue, a lo mejor pasó de noche. ¿Sí me explico? Sí. Nadie la vio. Y así es, pues. Claro. O sea, entonces me viene a saber que es esa montaña rusa de y el otro día lo decía, algo que me quedó de aprendizaje en todo este proceso, Edu, es que el ser un director de cine tiene muchas cosas menos el glamour que uno pensaría, O sea, ser un director de cine es en realidad estás en tu casa, en tu estudio o en tu cuarto o en tu frente a una computadora comiendo palomitas, o sea, claro, viendo qué vas a hacer con la siguiente historia. estás en pijama, a lo mejor no te has bañado en 3 días, yo qué sé. Pero eso es ser un director de cine, en realidad, no es el glamour de la foto. La foto dura 5 minutos.
Sí, no, es el 2% de todo, ¿eh?
Es el 2% de todo. Entonces, claro, mucha gente piensa que es una cosa mágica y tampoco es una cosa mágica, ¿eh? La gente que está ahí arriba, claro, podemos hablar de las situaciones de privilegio y las situaciones de bla, 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 pero en general se necesita disciplina y se necesita mucha paciencia, Edu. Claro. Pues eso es fundamental. Y yo creo que eso no es que lo dicen en la escuela de cine, ¿sabes? La paciencia, la persistencia, la perseverancia, la... Te van a cerrar la puerta y saber que eso va a pasar. ¿Sí me explico? Y no te puedes ir, ¡ay, mi guioncito! Ahora, hay mucha gente que le pega a eso muchísimo y entonces va y tira su guioncito a...
Claro. A la basura. En lugar de seguir trabajándolo, de...
Claro, a ver, ¿por qué me dijeron esto? ¿Sí me explico? Ahora, capaz de que... Ahora, no todas las opiniones, por supuesto, no son válidas. ¿Por qué? Porque a veces no tienen el contexto suficiente. ¿Sí me explico? Lo leen desde un lado. A veces tiene que ver el mood también. O sea, esa persona a lo mejor le dolía la cabeza y lo leyó por encima y entonces no se dio... O sea, tú no puedes, uno no puede hacer un juicio o un prejuicio o una valoración respecto a algo que te acaba de pasar.
Claro.
Pero siempre es importante escuchar lo que la gente dice y luego vas a detectar lo que no tiene nada que ver con lo que estás pidiendo un poco, Edu.
Sí.
Y tú
sí,
le
sí
dirás, oh, muy bien, muchas gracias. Pero hay otros que también
lo tienen... No lo tomo.
Lo tomo o me han dicho cosas y yo sí he sido capaz de decir... Órale, muchas gracias. Eso no lo había pensado. Claro. Eso está poca madre y lo voy a usar. No se me había ocurrido eso. ¿Sí me explico? Y entonces alguien que, oye, y si le dice, y por cositas así, ¿eh?
Sí, claro.
Y te lo dice genuinamente de, órale, es que este diálogo se escucha raro, pero ¿qué tal si le dice que se va a ir a Timbuktu? Sí. ¡Pum! Y te explota la cabeza en ese momento y de que, ni yo lo había pensado, ni mi co-guionista, ni nadie se nos había ocurrido esto, pero alguien más fresco, más alejado, lo que tú quieras, pues tuvo la forma de...
Un contexto diferente, quizá.
Un contexto diferente. Entonces, bueno, hablándote de las escuelas de cine y eso, creo que no te enseña ninguna. Y la SCAC, volviendo a tu pregunta, porque ya me fui de...
La contundencia del SCAC.
Un poco la contundencia, justo. Creo que la SCAC lo que tenía era contundencia. Ahora, yo fui a hacer el máster y entiendo que existe el grado, que también son 4 años.
Sí.
Pero... También hablando con gente que había cursado el grado, es que creo que hay un momento las escuelas de cine se estacionan, ¿sabes? Se estacionan y como que sí vas, pero luego hay esta cuestión académica, no, es que te tiene que revisar, y es que tu tesis, no, es que mándame. Se vuelve una cosa burocrática que yo creo que esa es una cosa que debería de resolverse y es, si este la puedo comprimir en 2 años, y váyanse a filmar, porque la única manera... Claro. La única manera de que aprendas y que la cagues y que veas cómo puedes tomar otro o tomar tu propio estilo o lo que tú quieras es filmando. ¿Sabes? Entonces, yo haría eso. O sea, yo comprimiría los estudios y venga, vámonos. Y lanza a la gente al mundo también un poco porque luego ya llegas 10 años después, hola, y uno, ya no se filma como filmabas, ya no te conoce nadie.
Claro.
Y, bueno, Edu, yo filmé 10 años como asistente de dirección en México. Conocí mucha gente, conocí muchos productores que, claro, evidentemente me ayudaron a esta nueva etapa de director, pero tuve que tener yo 10 años de construcción.
Claro.
De mis aliados, de mis contactos, de mis relaciones públicas.
De tu propia imagen como...
De mi propia imagen, profesional. Totalmente, porque como dicen, el primer RP es uno mismo, pues.
Claro.
Entonces, y hay que crear esas relaciones porque son súper necesarias. Y yo trabajé mucho como asistente de dirección, pero trabajé mucho, afortunadamente, Edu. Sí, porque lo hacía bien, pero sobre todo... Por recomendaciones, o sea, yo entré al medio porque me recomendaban, porque a mí me sonaba un teléfono y me decían, oye, me pasó tu número, fulanito.
Claro, claro.
Tú, fulanito. Y resulta que era el gente de producción que viste 2 segundos, pero te vio, claro. Te vio y dijo, este güey sabe. Y le hablaron, oye, necesito un first, o necesito un second. Y eso pasa, ¿eh? Yo he estado, oye, mándenme un pie, mándenme un... Tal.
Sí, claro, claro, lo hacemos.
¿Y qué haces? Le llamas a la gente de confianza, le llamas a tus amigos, ¿no?
Sí, por supuesto.
No vas a la bolsa de trabajo de la
claro, cine. A ver, currículums, no funciona así.
Y aunque fuera otra escuela de trabajo de cine, dirías, oigan, pero a ver, ¿cuál, o sea, cuál lo hace más chido? O sea, a ver, de entre este y este, si me explico, lo vas a hacer de todos modos. Entonces, para llegar ahí, necesitas construir precisamente esa imagen y necesitas, pues, que te conozcan.
Claro.
Que te conozcan, que hablen de ti, positivo generalmente, ¿no?
Por favor.
Por favor. Y yo conocí mucha gente en el medio que luego... o por ejemplo, una persona que fue mi asistente, mi segundo asistente mucho tiempo, es un tipo con, o sea, es easygoing, todo el mundo lo quiere, lo adora, es un tipo relajadísimo y entonces no para de trabajar, no para de trabajar, y él ha hecho series de la de Narcos, o sea, gente, con gente muy top y todo el mundo lo adora porque es un gran tipo y además habla inglés, o sea, hay como muchas cosas que le dan la ventaja en... Y sobre todo sus relaciones públicas.
Claro.
O sea, es un tipo que sabe relacionarse muy bien y cuida sus relaciones públicas. Entonces todo el mundo lo quiere.
Claro. Oye, y en este puesto
¿No?
en el que empezaste a desarrollarte, que es Second, platícanos un poquito qué hace un Second, como cuáles son sus responsabilidades, y en este caso, como qué consideras tú que te hizo ser un buen Second.
Un buen second. Mira, yo trabajé mucho tiempo, o sea, en mis 10 años que trabajé en la industria, así como formalmente. Ahora sí que como un empleado cinematográfico, ¿no? Trabajé mucho tiempo de second, o sea, trabajé 6 años de second, yo creo, y 4 años de primer asistente, o sea, de first, ya, después di el brinco.
Claro.
Pero a mí second me ayudó mucho. Mira, a ver, un poquito acomodando las cosas. Yo no empecé siendo director, o sea, yo sabía que quería dirigir, yo siempre sabía que quería dirigir y ese siempre fue mi objetivo, ¿no? Solo que justo eso, tenía yo que empezar a construir mis relaciones y mi carrera de otra manera, pues porque yo vengo de Guadalajara, mi familia no se dedica absolutamente nada a esto, o sea, mi mamá era una directora de un kinder, etc. Bueno. Pero en la película de Kenia me llaman como segundo asistente de dirección. Yo nunca había estado en este puesto, o sea, entendía que hacía un poquito, pero hasta que lo viví era ahí, ¿no?
Claro,
Y
claro,
entonces
claro.
el second, un buen second, porque además luego te das cuenta que un buen second, pues se maneja solo, casi casi, o sea, ya al final yo manejaba solo y ya después, cuando fui first, que tenía mis seconds, mis mejores seconds eran los que se manejaban solo, que yo no tenía revisadas
Claro,
ciertas cosas, claro, mi
claro.
responsabilidad era revisar, pero, oye, el ex ya está llamado, oye, la actriz, ya está, oye, la actriz que, oye, que la actriz le dio diarrea y entonces hay que, papá, papá, ¿sí me explico? Y entonces va y te comunica esas cosas. O le dices al second, oye, tengo que cambiar el plan de rodaje porque... En ese momento, en el mismo día, ¿no? Y la llamaste a las 7 de la mañana, oye, va a entrar a las 5 de la tarde la señora. O sea,
Claro.
es un buen second, tiene que hablar con ella. Decirle, perdónenos, te sacamos de tu camita a las 5 de la mañana, lo sé, lo sé, lo sé, pero ¿qué hago? ¿Te quieres ir a tu casa? ¿Vuelves? ¿Te traigo un café? ¿Sí me explico? Y
Claro.
entonces hay que lidiar con estas
Sí,
cosas. Y
claro.
si no, ya cuando escala, bueno, ya va uno. A mí me tocó ir muchas veces, pero eso es un buen seco. Entonces, a mí, yo aprendí en la película de Kenia, porque viene una First AD, una chica, primera asistente de dirección, que se llama Berenice Úbeda, a quien yo quiero muchísimo, la quiero mucho y ha sido mi gran maestra. Bueno, Edu, yo lloraba todos los días durante la película. O sea, ella me ponía unas regañadas, porque yo la cagaba, o sea, el llamado mal, ¿sí me explico? O sea... Pero mira, eso, yo terminé fecha de caducidad diciendo, nunca más me van a volver a regañar por algo que además es mi responsabilidad, por algo que además es parte de mi trabajo. ¿Sí me
Claro,
explico? O sea,
Supermaster, te aventaste
me aventé un masterzazo con Berenice Úbeda, que además Berenice Úbeda, pues fíjate, ella, bueno, evidentemente es mujer, pero además le tocó ser first en una época donde pues había puro hombre. Hombre, 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 hombre por todos lados. Hombre fotógrafo, hombre director, hombre tal,
Claro.
¿no? Y yo creo que las únicas mujeres eran las actrices y casi la script girl, o sea, como
Sí.
muy así, ¿no? Y la que hacía el vestuario,
Maquillaje y
¿no?
vestuario.
Maquillaje y vestuario. Y bueno, la verdad es que ella entra en un mundo donde tiene que convertirse, no convertirse, sino entrar en esta dinámica, porque además era un mundo de rodaje muy rudo, Edu. Después. llegamos ya a los millennials diciendo, no nos griten, por favor, no nos regañen, ¿no? Háblame con...
Claro, claro.
No estoy de acuerdo con la violencia verbal, ni mucho menos, pero sí, un poco la disciplina, que, o sea, lo que más allá de Berenice, o sea, más allá de que me regañaba o yo lloraba, me enseñó una disciplina que yo creo que si no hubiera habido esa firmeza por parte de ella, yo no la hubiera tenido, ¿sabes? O sea, hoy hubiera ido como... tal. Después me convertí en un first, que dije, yo no voy a ser de estos, pero ya después, hacia el final de mi vida como first, dije, es que a veces necesitas, ojo, claro, no la violencia, ¿eh? No la violencia jamás, simplemente necesitas esta firmeza, ¿eh? O sea, esta, chicos, se nos va la luz, lo siento mucho, tienes 2 minutos, compañero.
Sí.
Pero no es algo que ni contra ti, ¿sabes? O sea, y Berenice, algo que me enseñó muy chistoso es que, me regañaba. Y yo lloraba por todos lados, y luego, Rafa, ¿qué onda? ¿Vamos por una cervecita? Y entonces, ¿no? O sea, y ya hablamos de otra cosa. O sea, ella me enseñó que y eso yo lo aprendí mucho, que no llevar lo profesional a lo personal, ¿eh?
Claro.
O sea, lo que acaba de pasar en el set no tiene nada que ver con lo que yo sienta por ti, o mi, si me explico, o mi aprecio, claro, como amigo. Pues te puedes gritar con alguien, pero corta, y entonces ya, fue una cosa del set, fue una cosa del momento, y ya. Entonces Berenice eso me enseñó. Y eso aprendí como seco. O sea, como seco aprendí eso. Más, el seco también tiene mucho, mucha papelería. O sea, ya sí hablo de cosas muy así, pero hace los llamados, hace los reportes de producción, hace el daily. O sea, mantiene al tanto muchas cosas. Y pero su principal trabajo son los actores. O sea, la agenda de los actores. La agenda, cualquier cambio tiene que pasárselo al actor, a la actriz. La actriz también, cualquier cambio. Él es el que le llega la información de los actores, ¿no? Y Berenice, me acuerdo que íbamos en mi coche, yo tenía entonces un pointer blanco estándar, que era de hidráulico, no hidráulico, pero bueno, guerrerísimo, me llevó a todos lados ese pointer, una maravilla. Y yo llevaba a Bere, entonces íbamos platicando, y me dice, tú no has hecho esto, o sea, me lo dice, porque ella sabía que yo era un alumno, y que, pero me dijo,
bueno. ¿Ella era de la Ciudad de México o de Guadalajara?
Ella era de la Ciudad de México, o sea, lo que pasa es que Kenia se llevó como a las casas de departamento, que me parece adecuado.
Claro, claro.
Gente de la Ciudad de México y todos los demás, pues éramos, o ciertos puestos, pues podíamos ser sus alumnos o gente que estábamos en Guadalajara. Pero ahora hay mucha gente que trabajamos en esa película que ahora ya son gerentes de producción, que ya son productores en línea, que empezaron siendo el PA en la película Kenia Márquez. Por ¿sí supuesto. Me explico? Y entonces que también lloraban, porque todos los de la Ciudad de México nos regañaban muchísimo. Pero ahora están ahí, y te lo puedo apostar que si les preguntas te van a decir, cuando yo estuve en fecha de caducidad, fulanito, fulanita, tal, me dieron estas cosas que nadie más me lo puede dar. Bueno, entonces ve, íbamos en el coche y Bere me dice, respecto a nuestra responsabilidad, nuestro trabajo, de qué va, y me dijo, y mira, y nuestro trabajo más importante es que tú y yo le tenemos que poner a la directora, en ese caso, que era ella, todo. Todo para que solo se preocupe por su cuadro y sus actores. ¿Sabes? Y entonces, eso es bueno. Ya, me dio una masterclass ahí en ese momento de...
Claro, claro.
O sea, es más, las escuelas de cine deberían ser la de 2 días. Venga, vámonos con Bere y ya está, ¿no?
A huevo.
Pero ahí entendí, con esa frase entendí todo lo que un asistente de dirección hace. Y siempre lo mantuve, tanto como second, como first. Pero, y el cine me llevó, mira, trabajé con Peter Greenaway, la de Einstein en Guanajuato.
En Guanajuato, México,
En Guanajuato. Y bueno, ver a Peter Greenaway ahí frente a mí, y bueno, además siempre traía su mismo traje. Teníamos la duda en el crew si tenía varios o era el mismo, no lo sabíamos, pero siempre era el mismo rayadito. Y luego una vez hicimos la broma, yo me lo puse y yo... Y luego ya, no, dije, nos va a correr.
Sí, no, qué atrevimiento.
Pero bueno, Peter Greenaway, verlo en acción, una cosa maravillosa. Me tocó trabajar con Arturo Ripstein.
Wow.
Wow, o sea, ver a estos monstruos del cine. Ay.
Sí, claro.
Perdón, es que Siri decidió prenderse.
No te preocupes.
O sea, ver a estos viejos lobos de mar, como dicen por ahí,
sí,
¿no?
Sí, claro.
Estos directores, pero además ellos, bueno, Greenaway es galés, ¿no? Era un tipo mucho más elegante y hablaba en su British y tal. Pero ver a otros directores que además venían de ser de la tiranía del director, donde sí existía la tiranía del director, que ahora evidentemente ya está muy mal visto a alguien así, que sigue existiendo,
Claro.
pero luego tienen sus razones, la verdad, pero, en fin, pero bueno, ahora sí, gente ruda, ellos sí eran gente ruda, o sea, de hacerte sentir muy mal, pero bueno, al final verlos trabajar era un agasajo para
Por
mí, ¿eh?
supuesto.
Un agasajo, saberlo a Ripstein, que además me tocó ya un Ripstein, pues ya más mayor, ¿no? Pero haberlo visto en su juventud, yo creo que haber sido una cosa impresionante.
Claro.
Porque ya llegaba cansado, ya llegaba a las 8 de la mañana, nos íbamos a las 5, ¿sabes? Filmaba todo en plano secuencia, entonces como que, pero llegaba y lo marcaba. Y sobre todo alguien que trabajaba con sus actores, hasta, yo creo que les controlaba hasta la respiración. Era una cosa
¿Verdad?
impresionante, sí. Los tenía enfrente, a ver, dime tu texto. No, estás respirando mucho, quítame. No.
Wow.
Y luego se encerraba él solito en su video assist, en su video. Y solo tenía al lado el script. Nadie podía entrar, nadie. O sea, si entrabas, yo creo que, uf, te cortaba la cabeza.
Claro,
Te
claro, claro.
cortaba la cabeza. Pero, y bueno, como sé cuántos fue muy lindo. Trabajé con mucha gente. El cine tiene una cosa muy bonita, Edu, que te lleva a muchos lugares. Te lleva a muchos lugares. Desde que viajas, desde que estás yendo para todos lados, tengo amigos míos que se fueron a Finlandia a filmar una película, imagínate,
Claro.
o sea, desde que te lleva a esas cosas, pero también abres tu mundo, porque conoces el mundo realmente, o sea, conoces los lugares donde estás, te quitas muchos prejuicios, ¿no? Puedes ir a comunidades, puedes ir a lugares o más precarizados, etcétera, y luego también te das cuenta un poco de la realidad en la que estás viviendo, y nada, el cine. Pues mira, mucha gente, pero yo estoy enamorado del cine y por eso lo hago y por eso lo quiero seguir haciendo, pero el cine, desde que te lleva a todos los lugares posibles, te hace convertirte, como actor, te hace convertirte en otra cosa. Y siempre es un reto, o sea, o me tocó Lisandro Alonso, es un director argentino, que presentó el año pasado en Cannes una película. Bueno, pero tengo amigas mías que fueron coproductores, porque tenía una coproducción México, Argentina, no sé qué, bueno, con la hija esta de Mastroianni y Catherine Deneuve, Chiara Mastroianni. Bueno, la película era en la jungla. Tenían que meterse en la jungla. O sea, todos iban a dormir en casas de campaña. O sea, no había el Four Seasons. Tenías que ir a hacer del baño por allá, compañera, Chiara Mastroianni, que le vaya bien. Y va a dormir en su casita de campaña la señora Chiara Mastroianni.
Qué rudo rodaje, seguro, ¿eh?
Rudísimo, yo creo. No, y creo que también son cuidados que tampoco duraron una semana o 2 semanas que duraban. Porque te digo que la película era como coproducción. Pero bueno, es que a veces es así. Un día puedes estar durmiendo muy bonito en tu hotel y te recogen en el lobby y la camioneta y te llevan al set. Pero otro día la película merece irte allá arriba y meterte. A la jungla o esta película, la marcha de los pingüinos, es vete 6 meses a la Antártida a menos no sé cuántos grados,
Claro.
prácticamente a observar, porque no, señor pingüino, espérame, vuelva a pasar, por favor.
Sí, por favor.
No, entonces,
Claro.
ahí, y luego construir la película en la sala de edición, que esa es otra cosa que también ahí luego me gustaría hablar, pero bueno.
Interesantísimo. Oye, ¿y quién fue la persona o quién confió en ti para hacer first de su película?
Mi primera película fue con un amigo, Alex Briseño, que es de Guadalajara, y él produjo una película que se llama Cigüeñas, Tapatía. El director se llama Heriberto, ay, olvido su nombre, su apellido, perdóname. Bueno, pero él es un fotógrafo en realidad. Él era un fotógrafo y escribe este guión muy bonito, se llama Cigüeñas, y lo paga él prácticamente. O sea, 300 mil pesos, pues, filmamos 2 semanas, muy, muy, muy concreto.
Heriberto Acosta.
Heriberto Acosta, exacto, que ahora vive en Bulgaria porque su esposa es de Sofía,
Órale.
tiene 2 hijos, pero bueno, pero se echó una película a él, filmamos, ahora sí, que a la vieja, no sé si vieja escuela, pero a la vieja forma de cómo la gente filmaba las películas, con una idea, con agarrar la cámara, a ver, ponte aquí y así de esa manera. Entonces,
¿y ese tipo de películas, con todo respeto, pregunto, ¿tenías pago o era de yo voy contigo y te apoyo en tu película?
Bueno, sí cobré, pero fue una cosa simbólica, pero además, bueno, yo le dije a Alex, Alex, lo que pasa es que tengo que cobrar porque, pues yo vivo de esto, o sea, yo vivo de filmar y de, o sea, mi renta y muchas cosas.
Sí, por supuesto.
Pero, le dije, pero evidentemente entiendo, y fue una cosa muy simbólica, Edu, ¿no? Uh-huh. Pero fue un win-win, o sea, es como esas cosas que, y como yo alguna vez le dije también a una chica, es que no siempre vas a ganar con dinero, ¿eh? Uh-huh. No siempre se gana con, yo creo que a veces no deberías de ganar con dinero al principio, evidentemente, claro. Luego ya, y luego dices, oigan, cobro 50 mil millones de pesos, perfecto.
Justo por eso era la pregunta, quería saber tu opinión o tu postura al respecto.
Mira, Kenia Márquez, o sea, fecha de caducidad, yo cobré 3 mil pesos, Edu. 3 mil pesos por 3 meses de trabajo.
Claro.
Después me acuerdo que yo estaba, un año después, como que me entró una transferencia bancaria y luego nos mandaron un correo y resulta que como que la película había ganado puntos y nos pagaron un poquito más.
Órale, qué bien.
Pero bueno, uno, siempre estuvo verbalizado y siempre quedó parte, o sea, tenemos tanto.
Claro.
Y dos, para mí eso no fue un incentivo. O sea, dije, por favor, claro. O sea, no, creo que ya hasta el final. Yo no estaba por el dinero ahí, por supuesto que no. O sea, yo quería filmar, ¿sabes? Entonces, y te digo, tuve mejor aprendizaje en esa película. O sea, el mejor. Y gané 3 mil pesos. Sí me explico. Pero lo que gané en aprendizaje y en conocimiento en fecha de caducidad es invaluable. O sea, tanto que yo sigo aplicando conocimiento, ¿sí me explico? Cosas que aprendí ahí o experiencias que viví ahí, las aplico. Ahora mismo, ya como director, o las aplicaba como asistente director. O sea, claro, es que Bere me dijo que pasaba esto. Bere, ¿sí me explico? Entonces,
sí, claro.
Quedó,
claro.
Ya daba, sí. Y Bere es la que me inicia en el medio, en la Ciudad de México. Uh-huh. O sea, gracias a que yo conocí a Bere, me conoce, termina y me dice, te quiero mucho. O sea, nos quisimos muchísimo, ¿sabes? Después yo voy a la SCAC. O sea, mi vida de las CAC, ta. Vuelvo a México hacia 2013, pero yo ya vuelvo a instalarme en la Ciudad de México. ¿Y a quién le llamo? A Bere.
Claro.
Levanto el teléfono y le digo, hola, Bere, ¿cómo estás? ¿Te acuerdas de mí? Y me dice, claro que me acuerdo de ti. ¿No? O sea, yo dije, no se va a acordar de mí. No, claro que me acuerdo de ti. Le dije, oye, pues estoy en la Ciudad de México, quiero trabajar en esto, quiero vivir de esto, quiero, ¿sí? Te hablo a ver si tienes algo. Y me dice, sí, justo estoy en una película. Me dijo, no te puedo llevar de Second, porque ya existe una Second, pero te puedes venir de Second, pero te traigo de Second.
Ok.
Yo, perfecto.
Puestísimo.
Porque cuando empezaba a ganar un sueldo, que yo, wow, o sea, a lo mejor ahí. Y como Second, güey.
Claro.
Ok. Y trabajé con una gran Second, y ahí es donde descubrí que el Second es también muy importante, y esa era una Second que se sabía manejar, que ella, la agenda, tú, y ella se llamaba Valeria, wow, gran, y entonces me ayudó, ¿sabes? Me ayudó un poco mi humildad también, Edu, ¿sabes? Sí. O sea, yo hablé, oye, tengo Second, perfecto, claro, si hubiera dicho, claro. Yo creo que de ZPA o de PA, yo hubiera dicho que sí.
Claro, no te pusiste en plan de, no, güey, ya vengo del SCAC, yo ya quiero dirigir.
Güey, yo acabo de venir a Barcelona y entonces ya hablo catalán y yo parlo catalán. No, para nada, güey, o sea, es como, yo, sí.
Bien.
Creo que ya después tuve que preguntar, oigan, ¿cuánto voy a cobrar? Pero no porque tenía que pagar unas cosas, ¿saben? De que, ay, oye, y si no, pues me la resuelvo, me voy a vender unos chicles. Yo qué sé, ¿sabes? Como que digo así. Y lo que no pregunté cuánto iba a cobrar hasta mucho después. Cuando ya te hablo el gerente de producción, o el line producer, y entonces ya tiene que cerrar contigo.
Claro. No podías dejar pasar esa oportunidad, ¿eh?
Pues no, por supuesto que no, ¿no? Y entonces, ahí trabajé, bueno, por ejemplo, fecha de caducidad, pues trabajé con Damián Alcázar. O sea, okay. ¿No?
Bien.
Y me puso el Pokémon.
¿Qué es eso?
Bueno, los Pokémones ya es que van atrás de su... Lo van siguiendo. Entonces, pues yo era el Pokémon. Porque,
me puso de apodo el Pokémon.
Me puso de apodo el Pokémon, Daniel Alcázar.
Qué buena.
Porque yo no lo enfrentaba. O sea, le dijo, yo sé mi chamba. ¿Sí me explico? Y entonces, no. Claro, a ver, no era como que... Pero Pero también
estabas al pendiente.
Estaba al pendiente y me tocó a Ana Ofelia Murguía, que me parece que acaba de fallecer. Okay. Pero en un libro me puso una dedicatoria donde me puso eres mi ángel de la guarda. O sea, wow. ¿Sabes? Yo empecé también mis relaciones con los actores muy bonito. O sea, realmente me quisieron mucha gente. Muchos actores porque yo les procuraba, pues, evidentemente, ¿no? Porque además los actores, pues, que son un poquito vulnerables, son más vulnerables, yo digo, que son de un rodaje, porque uno trabaja con su materia prima, que son sus emociones, ¿sabes? Entonces, hay que cuidarlos, hay que preguntarles cómo están, hay que realmente. Y luego, pues, tienen que esperar 2-3 horas y es cansado.
Se enfrían,
entonces ya venían con todas las ganas y... Perdón, llovió, y entonces, ¿sí me explico? O entonces, ya chicos, descansen, salen, pero pues mientras estás subiendo tú una maquinaria, lo que pasa es que tú no paras, ¿no? El AD no para, el fotógrafo no para, el gaffer no para durante las 12 horas del día.
Claro.
Pero ellos sí, mucho tiempo, y entonces, o pasan estas cosas, lo llamaste a las 7 pensando que iba a entrar a las 10 de la mañana al set, y resulta que entró a las 5 de la tarde, entonces... Los tienes que cuidar muchísimo porque, pobrecitos, claro. Luego ya se llegan y...
No imagínate el tedio, güey. Cuando estás 12 horas en chinga, te cansas, pero pasan en chinga. Y cuando no estás haciendo nada, el set es el lugar más aburrido del mundo cuando no tienes nada que hacer.
Es el lugar más aburrido del mundo. O sea, yo cuando he ido de visita a un set o de que me... ¡Ay, vete! Yo duro 10 minutos. Digo, ¿qué están haciendo estos locos? O sea, ¿por qué se pararon a las 5 de la mañana, señores? Ya me voy. O sea, adiós, bye. ¿No? Pero sí te quedas de que... Otra toma, otra. Claro, uno está en el rush y en la creación y pides otra toma. Y
cuidando porque, tu trabajo.
Tu trabajo. Y entonces, pero alguien, yo sí he dicho, alguien que lo ve desde afuera. Filmar una película es lo más aburrido del mundo, ¿eh? Sí. O sea, claro. otra vez. No, toma 18. No, entonces...
Oye, sí. Y en este proceso, que ahora ya lo has mencionado varias veces, que era a donde quería llegar es... ¿En qué momento, con qué proyecto es con el que ya te plantaste como director? Me parece que fue en Ceremonias, tu ópera prima.
Ceremonias, mi ópera prima.
Ok.
Ceremonias tiene una historia muy, muy grande. Tiene una historia de 8 años aproximadamente.
Wow.
Digamos que, a ver, yo hago un corto del IMCINE, o sea, lo escribo durante las CAC. Uh-huh. Justo. De estos cortos que incluso yo presenté en el pitch final ahí en la SCAC. Uh-huh. Y quedó seleccionado, ya es que seleccionaban 8 y ya después creo que quedaba uno o algo así. Pero bueno, también la SCAC 2012 pues nos tocó la crisis durísima de España, sí. Me acuerdo. Yo estaba bien porque pues yo iba de estudiante, como que no, pero la gente la estaba pasando muy mal, era la justo la crisis. Bueno, entonces, la misma SCAC decía, antes pagábamos 5 cortos, pues ahora nada más podemos pagar un corto. ¿No? Entonces, y bueno, el pitch. Entonces, el cortito quedó ahí, no quedó finalmente seleccionado, entonces tal, lo guardo, regreso a México, filmo, y por ahí de 2016 saco ese corto, lo uh-huh. vuelvo a sacar, lo tropicalizo, porque estaba muy en catalán, ¿no?
Ok.
Con Jaume y Joan.
Y Sergi.
Y lo mexicanizo, digamos, y entonces quedó okay. En 2016. Wow. Queda filmo y es un corto que a mí me gusta mucho. Y quedó muy lindo, quedó bonito. Y me llevó a festivales, mira, lo estrené en el Raindance Film Festival y tal. Pero bueno, eso no me hizo director. O sea, ese cortito no me hizo director. Okay. Pero fue un ejercicio para mí grande, muy bonito, que lo quiero mucho y ahí estará. En fin, hacia 2015 yo creo que yo me empiezo a escribir Ceremonia. A ver, Ceremonia va, fíjate, la protagonista es una directora de orquesta. Uh-huh. En Guadalajara, que dirige la Sinfónica de Guadalajara, ¿sí? Okay. Y es una película totalmente intimista y totalmente interior, desde el interior de ella. Todo está contado a través de su rostro, ¿no?
Okay.
Es una mujer que está en una crisis en el sentido de ya no tengo la flama o ya no tengo la pasión que yo en algún momento tenía. Uh-huh. Me siento muerta en vida y ¿cómo voy a recuperar esa flama cuando además ya nada... me motiva, nada, etcétera. Entonces, la película prácticamente es eso. Es eso la película. Entonces, yo cuando empecé a escribir Ceremonia, no iba sobre una directora de orquesta. O sea, me acuerdo que pasó como por 20 profesiones, seguramente. O sea, yo creo que empecé empezó trabajando en no sé dónde y la vida me lleva a convertirla en una directora de orquesta cuando yo dudé bastante, Edu. O sea, yo dudé bastante porque a ver, porque ese tipo de cosas, pero luego también me di cuenta que más bien todos los temas o la responsabilidad del artista también tiene que ver la responsabilidad del mundo que estás contando. ¿Sí me explico? Y entonces, en vez yo de rehuir el mundo, porque parecía desconocido, me metí al mundo de la dirección orquestal.
Claro.
Y entonces leí muchísimo. Digo, a mí siempre la música me ha gustado. Entonces eso fue para mí también, ¿no? A mí Tchaikovsky me encanta, o sea, pero mi espectro va grande. O sea, a mí me encanta Karol G y luego puedo irme a escuchar Tchaikovsky. Entonces mi espectro va... Pero me implicó cosas. O sea, yo no podía hacer una película de una directora de orquesta cuando hay unos códigos, cuando hay una manera de comportarse, cuando hay una manera de hablar, cuando hay una manera de no sé qué. Y filmarlo así, ¿no? Entonces, fui escribiendo. ¿Y ahora qué pasaba? Que pues yo trabajaba mucho, Edu, la verdad. Trabajaba mucho y llegas cansado. Descansas nada más un día a la semana. Filmas de lunes a sábado. El sábado es mediodía. Pero el sábado no es suficiente. El domingo te la pasas lavando ropa. Entonces, como que no... No es que tú digas, bueno, entonces yo no podía terminar ese guión. O sea, ahí estaba en idea, ahí estaban muchas cosas. Yo no podía terminar ese guión. Por eso, que además llegas en la noche y no tienes cabeza, ¿eh?
Sí, no, ya estás
frito. No hay cabeza, fritísimo. Porque además para escribir un guión necesitas tiempo, inversión, necesitas muchas cosas, ¿eh? O sea, es que también es complicado escribir un guión. O sea... Todo el mundo lo puede hacer, yo creo que todo el mundo lo puede hacer y yo creo que todo el mundo tiene algo que contar, sí, yo estoy a favor de eso. Pero hay que dedicarte a escribir el guión, porque si no, o queda mal, o no es sólido, o qué es esto, ¿no? Y entonces luego está la película y no funciona, porque claro, viene desde tu guión, que hay un problema, etcétera, etcétera, etcétera. En fin, entonces yo llevaba esta idea, pero yo no la verbalizaba, o sea, la estaba guardadito por ahí, ceremonia, y entonces... Después fue evolucionando y cuando ya decido que sea una directora de orquesta, que además lo decido ya de que okay, va a ser una directora de orquesta, porque mira, en ese momento no había salido ni TAR ni maestro, ¿no? O sea, TAR sale 2 meses antes de que nosotros empecemos a filmar.
¿Cómo crees?
Sí, yo estaba, yo me iba a dar un tiro, porque además Cate Blanchett, o sea, era como de... ¿Sí? Pero bueno... Creo que también es una cosa buena para nosotros, porque es un momentum donde ya hay 2 películas de directores de orquesta.
Claro.
No es que no haya habido, ¿eh? Yo llegué a ver, por ejemplo, está la de The Conductor, de Andrzej Wajda. Hay muchos ensayos de orquesta, de Fellini. O sea, hay muchas películas de directores de orquesta, hay que buscarlas. Pero como que hubo un tiempo que no sucedía. Entonces, de repente hay 3. Y con ceremonia va a ser la 4ª. Y quién sabe si hay 5, 6, 7, 8, 9, 10 por ahí, ¿eh?
Claro.
Entonces... pero bueno, en esta investigación, porque hago una investigación profunda, leo todo, leo Edu desde dónde nace la música, cómo se empiezan a construir las primeras orquestas, los instrumentos, ¿no? La posición de los instrumentos, la posición de el acomodo de una orquesta, para qué me funciona un violín, para qué me sirve una viola, para qué me sirve el violonchelo, para qué me... ¿no?
Claro.
Y entonces yo empecé a ver la música desde otro lado, porque también... La gente rehuía un poco lo de la dirección orquestal porque está este cliché de soy el moñito y cuando, a ver, los músicos son los más humanos que conozco, o sea, de verdad, ¿no? Y lo que tiene ceremonia es que es un retrato humano de un músico que la ves en un contraste, la ves siendo, pones una máscara y siendo la firmeza, pero está en su casa deshecha, ¿sí me explico? Deprimida, insatisfecha, etcétera. Entonces, ver este contraste, pues claro, es donde pues no es Tchaikovsky todo el tiempo, ni es... Y luego ya me puse a leer las biografías de Tchaikovsky, de Stravinsky, de muchos músicos, claro, principales, y luego te das cuenta que también hay una cosa, ¿no? La pasaban mal o cómo querían luchar por una cosa. Entonces, es un poco el viaje de la vida. Entonces, y después me uno... Yo voy a un concierto en Bellas Artes y ahí conozco un chico que se llama Emilio Cruz. Y Emilio es el asesor de la película. Él tiene 27 años, es un jovencito, pero él ya es director de orquesta. O sea, él trabaja como asistente del director de orquesta de la Escuela Carlos Chávez, que está ahí en la CENART. Y entonces yo lo conocí en ese concierto, ahí estábamos platicando y me dice, soy músico, ta, 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 también dirijo a veces. Me fui a mi casa ese día, lo busqué en Instagram, le escribí y le dije, tengo este guión, necesito asesoría.
Claro.
Emilio, por suerte, creyó en mí, pero luego mucha gente le decía como, ay, o sea, Emilio no lo veía una realidad y bueno, Emilio ha sido una persona, una pieza fundamental en la película, porque sí, porque además luego les dio clases a los actores.
Órale.
Que en la película salen dos, o sea, la protagonista y llega un chico más joven que también es director de orquesta en la película y él les dio clases. O sea, él les dio clases, encontraron su estilo, fue un trabajo de 7 meses para crear la realidad y crear la verosimilitud del universo. Y estoy contento, Edu, porque hay gente que la ha visto, que son músicos, y no han puesto en duda ni un
Claro.
segundo, ni un segundo, ¿sabes? Y eso estoy muy contento. Y entonces, bueno, y Emilio me ayudó ¿no? A completar el universo desde el guión. Teníamos sesiones largas, iba conmigo, me llevó a ensayos, me llevó a conciertos, me llevó a lugares que yo tenía que ver, escuchar. Ahora sí, Bradley Cooper. Dicen 6 años, pues sí, es que no hay de otra forma, ¿sí me
Sí.
explico? O sea, aunque hagas esto 30 segundos, pero si hay una cosa de que lo asume de credibilidad, seis
Claro.
años valieron la pena absoluta.
Claro.
Bueno, Edu, entonces, y viene la pandemia, y yo estaba trabajando en una serie ahí de Netflix, y detienen todo, paran todo. Típico, ¿no? En 2 semanas
Sí, claro.
volvemos, ¿no? Y nos tuvieron 2 semanas, un año.
Sí.
Pero Edu, yo aproveché ese momento para terminar el guión. Porque yo
Buenísimo.
siempre me quejaba no tengo tiempo, no tengo
Claro,
tiempo,
claro.
no puedo escribir mi guión. Pero aparte yo ya queriendo dirigir, o sea, yo ya la pasaba mal en los sets, de alguna manera. Pero ya mal porque yo ya no estaba disfrutando. Yo creo que el aprendizaje ya se había acabado
Claro.
en la situación de asistente de dirección. ¿Sí me
Claro,
explico?
claro.
Que luego se vuelven puestos, que al final luego es un poco metódico, de alguna manera, ¿sabes? O sea, sí, a lo mejor lo que pasa va a cambiar, pero va a pasar,
Sí, claro.
¿no? Entonces, ya hay un tope, entonces ya no hay un crecimiento,
Sí, la curva de
en el sentido de
aprendizaje la
eso.
habías completado y ya era repetitivo.
Y era repetitivo, y entonces ya, y además, pues claro, después de esa curva de aprendizaje, después logras el máster, ¿no? Te conviertes en un máster en eso porque ya lo dominas tan bien que incluso ya eso ya aburría,
Claro, ya
¿no?
no era un reto para
Entonces,
ti. ¿Qué
ya no era
cabrón?
un reto. Y además, con un guión ahí, o sea que, ¿no? El guión, híjole, me traía ahí ceremonia. Pero bueno, entonces ya, lo termino en la pandemia, en esos 3 meses. ¿No? Claro, a veces hacía mi panqué de plátano y mis carlotas, pero me ponía a escribir el guión, o sea, yo escribía el
Claro.
guión durante las noches y lo terminé. Lo termino y ese año hay un festival en París que se llama Viva México y hacen un encuentro de coproducción escogen 5 proyectos para que lo pitches ante productores franceses para ver si logras una coproducción. Y quedamos seleccionados. O sea,
Órale.
termino el guión, se manda como una cosa de. Y quedamos dentro de los 5 proyectos. Claro, si no hubiera habido pandemia, pues vas a París. O sea, vas a París y lo picheas frente a los
Claro,
productores
claro.
franceses. Pero bueno, el Zoom nos salvó. Y entonces era virtual. Pero ahí conocimos una productora francesa que se llama Lila Graffit. Después ya no se concretó nada, pero estuvo un año con nosotros siguiendo Pues que en la película hay un momento que la protagonista se va a Nueva York porque quiere ir a un concurso internacional.
Sí.
O sea, piensa que eso la va a despegar. O sea, lo que no ha despegado, el concurso internacional la va a llevar para allá. Entonces, claro, lo que planteamos es que hubiera sido en París. O sea, pues los franceses, ¿por qué quieres venir a filmar a París, a Francia? Ah, pues porque tengo las calles de París y entonces había un tema de posproducir la película ya, etc. No pudimos concretarlo, pero Lila. Bastante, me acuerdo que una vez fui a París, nos tomamos un café ahí en el
Vale.
Georges Pompidou, la conocí por fin, o sea, una mujer bastante agradable y bueno, no se concretó, tuvimos que regresar a la idea de Nueva York, pero bueno, ahí ceremonia como guión empezó. claro, quedar en cosas. O sea, claro, cosas que en las que, Edu, pues yo había sido rechazado, quizá, te digo, ¿no? Pero es lo que te digo, lo del rechazo y el fracaso ayuda porque yo nunca, quizá me desmotivaba y ceremonia yo me desmotivé muchas veces, muchas veces, pero es parte de este camino, de esta montaña rusa, Edu, es que claro, el que piense que, wow, ya, increíble, pues no.
Sí, no, claro. Pues
no,
que
es no, cierto, no es así, ¿no?
Oye, y la... ¿Y la producción cómo la levantaste? O sea, ¿fue con un Eficine, con un o fue fondo privado? ¿Cómo lo...
Ganamos Eficine. O sea, queda en este encuentro de coproducción. Después queda en el encuentro de coproducción del Festival de Cine de Guadalajara. Okay. Ganamos unos premios ahí. Ganamos un premio muy interesante que se llama Marketing Runner. Bueno, el punto es que es una empresa, está uh-huh, muy bien, que se dedica a hacer un estudio de mercado de tu guión.
Ok.
Entonces, claro, el premio abarca 10 personas, pero ya si pagas y todo, o sea, se lo van a leer a 100 personas, 200 personas, etc. Uh-huh. Y te dan un feedback de todo eso. O sea, también te dicen, a ver, ¿dónde quieres llegar? ¿Es más artsy? ¿Es más comercial?
Ok.
Entonces, se lo dan a leer a gente y después, ¿se entendió o no se entendió? ¿Qué piensas? ¿Sabes? Ciertas preguntas que, claro, nos sirvió muchísimo para luego nuestro guión a filmar, o el guión que se entregó a Ficini, uh-huh, de alguna manera, o sea, para irlo trabajando. Y después queda en Sine Qua Non Love, sí, que ahora volví a quedar con el...
Que por cierto, felicidades, lo publicaste ayer apenas que ya habías quedado seleccionado con otro
ya proyecto. Quedó, ya publicado, sí, con un otro proyecto que traigo ahí, mi uh-huh, siguiente película. Y en Sine Qua Non Love, pues es un taller también, o sea, entonces... A ver, te masacran ahí a saco de pa, pero se aprende un montón, claro, tomas muchas cosas, ¿no? Y claro, hay una cuestión constructiva, eso es lo más bonito, porque nadie lo está haciendo para... Te están diciendo, sí, oye, esto es un problema, uh-huh, uh-huh, pero porque... Foco rojo, compañero, ¿sí me explico? O sea, esto que estás poniendo aquí en tu guión, ¿no? Sí. Entonces ayuda y se está convirtiendo en uno de los más prestigiosos del mundo Sine Qua Non Lab. Tiene dos modalidades, tiene las líneas argumentales, que es más virtual, uh-huh, y luego tiene ya la revisión de escritura de guión. Pero ahí te vas 10 días a encerrar a una casa con un lago en Michoacán,
okay,
con otros 8 cineastas, ¿sí me explico? Y entonces, wow, es una cuestión creativa de que solo te dedicas a escribir, a tallerear, a escuchar la crítica, a escuchar, ¿no?
¿Con ceremonia fuiste presencial o fue online?
También. Ceremonia me tocó online,
okay,
pero porque fue... era la pandemia todavía. Todavía eran los mundos pandemiosos, eran los mundos, okay, Zoom. Entonces me tocó 2021, ¿no? Y ahí se trabajó también el guión. Y ese año metimos a Eficine. Uh-huh. Metimos a Eficine y nos lo dieron.
O sea, es súper interesante cómo todo el proceso del guión es importantísimo. O sea, tallerearlo, meterlo, moverlo, ganar premios, reconocimientos que podrían ser estrellitas, son súper importantes. Pero ahora, ¿cómo hiciste esa conexión? O sea, ¿con quién te aliaste para que un productor, productora, confiara en tu proyecto y armara una carpeta de Eficine para meterla?
Esa es una muy buena pregunta. Te lo voy a decir por qué. El cine, ¿no? Filmar como estudiante de dirección y me llevó a conocer a mucha gente del cine, como te dije, ¿no?
Claro, claro.
Y yo me hice de unos grandes amigos, que son mis amigos actualmente, uh-huh, que son grandes productores de la cinematografía nacional, y entonces entre ellos está Eder Campos, que produjo Huesera, o sea, la Huesera, sí, sí, que rompió todo, la produjo Eder Campos.
Sí, desde hace años ya me habías comentado de Eder Campos. Cuando viniste a Puebla.
Ajá, exactamente. Pues sus grandes amigos. ¿Por qué? Porque cuando yo llego a México, más allá de Berenice, alguien que también me recoge y me apadrina alguna manera es Eder.
Ok.
¿No? Entonces, Eder, que tenía esta empresa, que Machete Producciones, uh-huh, junto con Luis Salinas. Y bueno, hacen Año Bisiesto.
Sí, claro.
¿No? Es la primera película que hacen juntos. Y además, Cámara de Oro en Cannes 2009, si no me equivoco. Y eso los posiciona muchísimo, y después hacen La Jaula de Oro, que en ese momento La Jaula de Oro fue la película más multipremiada de todos los tiempos, mexicana, de todos los tiempos, o sea,
Claro.
Una película que se vendió por todos lados, bueno, el tema de la migración, evidentemente.
Claro.
Y bueno, les había ido muy bien, ¿no? Les había ido muy bien, pero también, por ejemplo, ellos son un ejemplo de la resiliencia y de, o sea, ¿sí me explico? Eder, lo admiro muchísimo y se lo dije un día, le dije, porque él hace cine porque no puede hacer otra cosa, ¿no? No lo está volviendo millonario hacer una película, ¿no? Pero tiene una convicción respecto a lo que puede cambiar en la sociedad, respecto a lo que el cine puede hacer, ¿no? Y entonces Eder ahí está produciendo y trabajando sus películas. Pero yo también me eduqué en. Somos varios amiguitos que luego ya que cada uno agarró su camino. Nos siempre nos reencontramos y nos decimos los Machete Baby o los Baby Machete, ¿no? ¿Por qué? Porque ahí nos educamos. O sea, muchas cosas que sabemos otra vez fue ahí. Pero bueno, pasaban muchas horas. De repente era irnos a las 11 de la noche, a las 3 de la mañana, volver a las 7 de la mañana. Pero ahí estábamos, o sea, era una cosa que nos enseñó muchísimo. Y entonces voy haciendo amistad y en ese camino una de estas baby machete se llama María Yup. María Yup, ella es de Chihuahua y también ella llegó, o sea, ella trabajó como PA y ahora es productora, ¿ya? O sea, ella paraba el tráfico. ¿Sí me explico? Paraba
Wow,
el
sí,
tráfico, se
claro.
aventaba a los conductores, ti,
Sí,
ti, ti,
claro.
ti, ¿no? Y ahora ya es productora de tres películas, o sea, es lo que te digo, la formación es muy importante y a veces la gente piensa que llegas, ya soy productor, yo ya, dámelo, ok, te lo voy a dar, y entonces empieza a haber errores, empieza a haber cosas y, compañero, tú no estás listo para producir, ¿sí me explico?
Claro.
Porque hay unas cosas que hay que experimentar, que solo te lo dan para rodar y pues sí, el error o lo que tú quieras, pero esta cadencia, esta... filmar o estar ahí, pues te enseña muchas cosas. Bueno, y María Yup, lo que pasa es que María Yup me llevaba acompañando casi como Emilio, ¿eh? O sea, Emilio, el asesor, y María iban a la par conmigo. O sea, si Ceremonia tiene 8 años, ahora yo creo que María entró a la mitad de la película. O sea, habrá
Okay.
entrado a los 4 años. Claro, leyendo un primer borrador, ¿no? Como con sus defectos, si tú quieras, pero ahí estaba María. O sea, al menos ya sentir que tenías a alguien que te acompañara, fueras de la mano. Estaba María y luego después me dice, oye, me gustaría subir a Luis Salinas como productor. ¿Qué opinas? Le dije, yo encantado. O sea, yo, si alguien soy fan de Luis Salinas, ¿no? O sea, si hay un club
Claro.
de fan de Luis Salinas, yo soy el organizador y el número uno ahí. Y Luis Salinas es socio de Ina Payán, que también es una tótem del cine, que fue productora de las películas de Berardo González, ¿no? El
Sí.
documentalista, La Libertad del Diablo. Bueno, Ina y Luis son
Con la
socios
jauría de
y
Ernesto.
La Jauría de Ernesto, que es la última de Berardo, y en muchas más, ¿no? O sea, son gente que también tiene una gran trayectoria, o sea, que son quien son porque ya vivieron 50.000 cosas que realmente los han posicionado.
Claro.
O sea, Ina empezó en Argos, o sea, sí me explico donde seguramente también sacó copias, o sea, es así. Bueno, y entonces Luis se une y a la par, vamos a la par y tal, y hacemos esta carpeta y metemos y pues quedamos. Y quedamos a la
Wow.
primera,
Wow.
quedamos con un buen puntaje además, una ópera prima, compleja, ambiciosa,
Claro.
porque el guión dice director de orquesta, dice
Sí.
orquesta de 80 personas, teatro degollado, filmamos en el teatro degollado. O sea, alguien por ahí me decía, oye, yo me protegería y ponen el guión nada más teatro, ¿no? Porque,
Sí.
¿qué tal si no logras el degollado? Y yo, no, 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 o sea, vamos a
Es
filmar en el degollado,
ahí.
es ahí, es que entonces si no, no filmo, ¿sabes? Y se logró y hubo un acceso increíble, una accesibilidad increíble por parte del teatro degollado. Filmamos ahí. Entonces, y claro, yo quería regresar a Guadalajara a filmar, ¿no? Yo tenía la necesidad de filmar en mi ciudad, de filmar. Y hay un momento de la película que se van como un fin de semana a una casa de descanso. Y entonces me fui al pueblo de mi mamá, que es en Mascota, Jalisco. Filmé como en los lugares donde yo de niño. Entonces, un poco la película. ¿Sabes qué pasa con Ceremonia, Edu? Y ahí es donde un poco el mundo se abre y es donde luego sugiero a la gente, pues que hable de mí, al final de cuentas. O
Claro.
sea, a ver, yo no soy una mujer directora, ta, 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 pero el personaje tiene muchísimo de mí, está proyectado ahí, etcétera. Pero cuando abres así, de repente mucha gente te dice, soy yo.
Sí, ¿sí conecta, claro.
Conecta. Y entonces ahí ya trasciende, ¿no? El género, todas esas cosas, o sea, no tiene nada que ver, porque hay una cosa de la humanidad, ¿no? Donde sube y entonces ahí todo el mundo puede encajar y eso es bonito.
Claro.
Entonces, Ceremonia al final era una película ambiciosa, pero yo no tenía miedo en lo absoluto, porque yo venía de 10 años de filmar con 500 extras, con, ¿sí me explico?
Sí,
de
ya, mover. Ya sabías las jugadas.
Claro, entonces, para mí, o sea, nunca me planteé con, para nada, o sea, tráigame a la orquesta, esto, porque ya había jugado, o sea, y ya había trabajado también con actrices.
Claro.
¿Sabes? Con una, o sea, que es como, todas estas cartas, todas estas variables tiene hacer una película.
¿Sí? Oye, ¿y para tu AD no eras un dolor de cabeza o al contrario eras ya un super aliado porque sabías cómo facilitarle la vida?
Eso se lo tienes que preguntar tú. Hay que traerla porque...
Okay. ¿Quién era?
Claro,
¿quién?
Lo que pasa es que es una chica de Guadalajara que se llama Marcela Sevilla.
Okay.
No, es una gran AD. Yo he trabajado con ella anteriormente en una serie que hicimos juntos. Que yo fui first y ella fue planner. Uh-huh. Pero yo la recomiendo. O sea, justo yo me la traigo de Guadalajara de alguien y me dice, oye, y le dije, Marcela, ¿no? Que habíamos filmado un cortito. Yo le había asistido un cortito que ella hizo en Guadalajara.
Okay.
Ahí nos conocimos. Pero luego la recomiendo, es lo que te digo de las cosas que hay que conocer. Y entonces ahora Marcela pues firma muchísimo, es planner, vive ya en la Ciudad de México. Pero bueno, no sé si fui un dolor, pero lo que pasa es que sí es difícil trabajar con un director que fue asistente de él.
Claro, claro, seguro.
Porque,
no te lo puedes marear ya.
No te puedes marear y entonces, ay, no, yo estaba el set parado y yo, ¿qué está pasando? O sea, dijeron 15 y van 20.
Claro.
¿Sabes? Pero sí te vuelve un poco más sensible porque ubicas, conoces todo, conoces los procesos.
Sí, claro.
A veces sabes que... Ay, no ha llegado el actor o la actriz y sabes que quizá algo en el mundo de los campers está pasando, ¿no? Claro. Y entonces, es las cosas que... No, es que como director, mira, no te enteras de muchas cosas, la verdad. Uh-huh. Como director...
Y es el trabajo de todos, ¿no?
Es el trabajo de todos. O sea, no es que te tengas que enterar, la verdad es que uh-huh. No te tienes que enterar. Años después le dirás, oye, ese día que estabas filmando el plano más, pues se estaba desbarrancando
claro.
El camper con 10 extras adentro, ¿no? Entonces todos estábamos ahí.
Sí.
Ha pasado, Edu, en el que el director estás enojado, ¿por qué no ha llegado vida? No sé qué. Y resulta que, pues sí, están sí, ahí
no, claro.
Apagando fuegos. Pero ese es el trabajo de todos. Si me explico, yo tuve muchos directores. Que yo creo que, si me preguntan ahora, yo creo que se habrán enterado del 20% de lo que habrá pasado en esa producción que vivimos juntos. Y donde además yo era el muro de contención. O sea, antes llegaba todo a mí, ¿no? Antes de pasar. Ya, después pasas la bolita ya cuando ya tiene que ver ya con una decisión uh-huh. ejecutiva. Uh-huh. Y entonces el director tiene que tomar una decisión, porque si no, pues no puedes avanzar. ¿No? Wow. Entonces le dices, oye, pues la actriz amaneció con 40 de temperatura, está en el hospital, ¿sí me explico? Y entonces ya este tipo de cosas ya tienes que pasar. Wow. Pero mientras puedas la bolita la puedas barajear hasta el último segundo, pues lo vas a hacer. Ya habrá un momento en el que ya escalará, pero pues, sí.
No sabes qué regocijo me da escucharte y escuchar cómo con tanta fluidez y con tanta fuerza cuentas cómo fue tu experiencia de dirección de un proyecto tan grande que desde que me estás diciendo ceremonias de una orquesta, yo estaba dimensionando, espérate, eso está complicado, pero lograr un Eficine, mantener esos aliados que hiciste durante toda tu carrera como de parte del Departamento de Asistencia y Dirección, que ahora son parte ya de tu proyecto propio y que estás empezando una carrera de dirección tan joven y que se nota que va a ser muy prolífica, pues estoy muy contento y te lo felicito muchísimo, Dan. ¿En qué etapa se encuentra ahorita Ceremonia? ¿Qué es lo que sigue para Ceremonia?
Ceremonia se está editando ahora. Uh-huh. Bueno, ya estamos ya casi de salida, ¿no?
Okay.
Estamos en los últimos ajustes. Ahora sí ya... Mira, lo que pasa es que las películas se construyen en la sala de edición, Edu.
Sí.
¿No? O sea, y el otro día veía un video de Frances McDormand, esta actriz, la de... Frances, muy famosa. Bueno, y ella dice justo, yo trabajo con directores que saben que la edición es el medio, ¿no? Porque están conscientes, aquí voy a cortar, aquí voy a atar. Ella lo dice. Dice, hay que saber que el cine es un medio de la edición, más no del director. Claro, el director es otra cosa, pero como director tienes que pensar en el montaje.
Sí, claro, claro.
Dices, aquí voy a cortar, aquí tal, ¿no? Y entonces, pero las películas se hacen ahí en la edición. Entonces, ceremonia ha tardado un poco. Mira, la terminamos de filmar, ganamos Eficine 2021, nos dan el dinero por ahí de junio 2022, si no me equivoco, y la programamos hacia, yo filmé octubre y noviembre de 2022. Cuatro semanas y media, Edu.
Filmando. Apretadito, ¿eh?
Apretadito, bastante. Pero esas cartas, así va a ser. O sea, si me explico, no te van a... Digo, algún día tendrás 11 semanas. Ojalá, sí, pero... Claro. Pero eso es otro tema que hay que tocar después. Pero,
me atrevo a preguntar por qué es información pública. ¿Cuánto les dieron de Eficine?
Nos dieron 18 millones. 18 millones de Eficine. Muy bien. Y después ganamos casi 1,980,000. Hay un fondo en Jalisco que se llama Filma en Jalisco, sí, que claro. Es un fideicomiso.
Felicidades por tener ese fondo ahí, ¿eh?
Muchas gracias. Lo que pasa es que es muy padre ese fondo. Porque además es para el apoyo de jaliscienses, ¿no? Para el apoyo de... Entonces, una película...
Necesitamos uno en Puebla, sí, por favor.
Totalmente. O sea, pero el gobierno le está apostando bastante. Y luego ya te contaré de otro plan que viene por ahí del gobierno. Okay. Pero Jalisco, o sea, se está apostando muchísimo. Y lo bonito es que... Claro, depende de la bolsa. Esa bolsa había una bolsa de 9 millones. Después vendrá más grande, donde ya van a poder beneficiar quizá alguna empresa de Puebla, alguna productora de la Ciudad de México.
Claro.
Pero cuando tienen poquito, dicen para jaliscienses, ¿no? Entonces,
claro.
Los jurados, más allá de la historia, claro que tiene que estar filmada. Pero a ver, acá era interior teatro degollado, exterior teatro, o sea, era.
Estaba clarísimo.
Era clarísimo que era Guadalajara, ¿no? Claro. Entonces, bueno, entonces nos dieron 18 y ganamos eso, y con eso la filmamos, con eso lo filmamos. Y bueno, el proceso de edición fue un poco largo, podríamos decir. Pues ya estoy, terminé de filmarla el 15 de diciembre de 2022. Y estamos a finales de febrero de 2024 y apenas estoy saliendo de la edición de la película. Pero tiene que ver con ciertos procesos y sobre todo porque hay que construir las películas con mucho cuidado, Edu. Porque... Dos segundos más o dos segundos menos pueden cambiar radicalmente el significado entero de la escena o de la película. Claro. ¿Sí me explico? Entonces, hay que volver a ver otra vez la toma, ¿no? La toma siete veces, o sea, a ver la toma siete, a ver la toma 300, a ver, abre el folder otra vez, a ver, respíralo.
¡Wow!
Y luego bájalo a la timeline y a ver, ponlo antes, ponlo después, a ver... Estíralo. ¿Sí me explico? Y entonces de repente hay una magia ahí solo es en la sala de edición. Solo es en la sala de edición. Y hay que estar ahí. Entonces los directores y el editor tienen que estar en conjunto. Puede ser tedioso. Es que imagínate. A ver, vuélveme a abrir. A ver, otra vez, ponme la toma uno. A ver, ahora la siete. No, a ver, otra vez la uno. Y curiosamente, la toma que terminas usando no es la siete que le dijiste al script. Marca la buena, la siete como la buena.
Claro.
Quizá terminas usando la uno. ¿Sí me explico? En el rodaje estás en un rush que no tomas, o sea, que claro, la uno la descartas porque es la primera, están fríos, lo que tú quieras, pero capaz que es la más genuina de todas, porque justo en esta no hay, ¿no? Frialdad o en este no mecánico te da algo, pero hay que saberlo ver, entonces
claro.
Después yo salía porque nos encerrábamos en mi cuarto, ¿sí me explico? Revisando el material cuidadosamente. Edición, producción me hizo un favor de ponerme una chica asistente de edición maravillosa. Entonces, era vernos 8 de la mañana, 8, 9 de la noche, o a veces hasta 8, hasta 3 de la mañana del día siguiente.
¡Wow!
¿Sí me explico? Y cortina cerrada, así, taponeada.
Sí, claro.
Yo salía, porque yo tenía el monitor aquí, pero era muy bonito ir descubriendo porque... Como dijo un amigo mío, director productor, Alejandro Springal, me dijo, es que hay un hay unas decisiones subconscientes, o sea, durante el rodaje hay unas decisiones subconscientes que no te das cuenta hasta que estás ya en la sala de edición, y es por eso es muy importante. Y al final, pues mira, Ceremonia es una película autoral, Edu. Entonces el autor tiene que estar ahí, ¿no? Y el autor soy yo. Entonces, si tú me la preguntas, si yo te la tengo que explicar, te la voy a explicar todo. Todo lo que está puesto ahí tiene una razón muy grande. ¿Por qué está sentado ahí? ¿Por qué está sentada acá? ¿Por qué está frente a una ventana? ¿Por qué ahora no está frente a una ventana? ¿Por qué camina más rápido? ¿Por qué? Todo eso. Claro, hubo un trabajo previo también. Esa es otra cosa, Edu. O sea, parece muy... Claro, 4 semanas y media, sí. Pero yo llevaba visualizando Ceremonia 3 años antes. Con mi fotógrafo, que es un gran fotógrafo, Felipe Pérez Bouchard. Y la visualizaba, o sea, él iba a mi casa, nos sentábamos horas y visualizábamos. Y fuimos 3 veces a las locaciones y fotos y... ¿Sí me explico? Hasta que estuviéramos seguros de lo que estábamos contando y dónde íbamos a poner la cámara, era lo que estaba transmitiendo además. Porque además es una película que los textos no explican absolutamente... O sea, ellos están hablando otras cosas. Pero su rostro me está mostrando todo lo contrario, por ejemplo. Entonces, eso es un trabajo... La película está contada en su rostro, además. La protagonista acá es Joana Murillo, que le agradezco infinitamente su paciencia y su cariño hacia el proyecto, porque cuando yo empiezo la búsqueda de María Valenzuela es la protagonista de la película, es el nombre. Pues yo no busco, pues sí, buscamos actrices que quizá tuvieran cierta afinidad con la música o supieran tocar piano, ¿no? Pero para mí era muy importante 2 cosas. 1, la conexión con mi actriz, ¿no? O sea, tenía que ser una relación más allá de fraternal. O sea, en el sentido de, vas de la mano. O sea, tienes que bajar a la oscuridad, a la luz. O sea, ya tiene que haber la confianza de decirnos cosas mutuamente y la construcción. Claro. Y yo necesitaba, yo pedía 7 meses de preparación antes de llegar al set. O sea, yo no quería que... llegar a una semana antes y entonces a ver cómo agarro la batuta, para nada. Entonces, ella y Joana Murillo, la protagonista, y el antagonista, digamos, de la película, Fernando Catori, que además es un chico muy joven, tiene 27 años, y la está rompiendo. Él no había actuado antes en su vida. O sea, él ya era director de publicidad, o sea, él se dedicaba a la publicidad, dirigía videoclips. Y en algún momento él en su vida dijo que le hubiera gustado actuar, pero nunca la desarrolló. O sea, no se dedicaba a eso, no era actor. Y yo lo escogí y le dije, tú tienes que ser Juventino. Juventino es el nombre del antagonista.
Okay.
Y lo hizo maravillosamente. O sea, los dos lo hicieron maravillosamente, pero los dos tuvieron los 7 meses de clases.
Claro.
Donde tuvieron a Emilio al lado, donde cada uno además desarrolló su personalidad. Y eso era muy importante porque además era... clases separadas, porque para que, ¿no? Sí me explico, para que cada uno desarrolle su personalidad, porque era una personalidad importante, sí, claro, que teníamos que ver.
Claro, tenían que ser diferentes, ¿no?
Tenían que ser diferentes. O sea, si queríamos un contraste. Y, pues bueno, ahí estuvieron durante 7 meses, al pie del cañón, preocupados, interesados, se la creyeron, ¿sí me explico? Conocieron un mundo, o sea, imagínate.
Claro.
Convertir de la noche a la mañana en director de orquesta, que no fuiste ni al conservatorio ni nada, pero tienes que creértela, y entonces, y los dos están espectacular, les digo, son magia, y Fernando, en el sentido, digo, Joana es una actriz ya experimentada, este es su primer protagónico, pero ya viene, ya conoce un poco el mundo del rodaje, la actuación, ya todas otras cosas, pero Fernando nunca, y Fernando lo hizo... espectacular, o sea, parecía, le digo, pareces como si hubieras actuado 10 años, o sea, parece como sí, si claro. Ya hubieras hecho otras películas.
Claro, claro.
Y bueno, esta es su introducción al cine por parte de nosotros, entonces yo estoy contento de ese lado, porque además dije, aquí hay talento, hay que agarrarlo, órale. Y lleva 3 películas.
Ya lleva 3 películas.
Ya. Órale. Y protagonista, además, como joder. Protagonista. Entonces, y para Netflix y Prime y, o sea, Ceremonia va a ser su primera película, lo que pasa es que, pues bueno, A veces no. Vamos un poquito lentitos.
Los ritmos son diferentes.
Pero, o sea, sí, porque su lanzamiento ya él oficialmente pues, va a ser otra película, ¿no? Ya creo que ya se va a estrenar.
Pero eso te funciona mucho más a ti, porque ya va a ser tu valor de producción va a aumentar en una inversión que hiciste en él hace 3 años, 2 años.
Totalmente, totalmente. De hecho, después lo pensé y dije, bueno, creo que es positivo porque entonces sí, claro. Ya él ya va a traer un posicionamiento y cuando salga ceremonia nos va a ayudar a que la gente lo vaya a ver y tal, ¿no? Y Joana, evidentemente, también. Conoce mucha gente, ella es una mujer que está posicionada, sale en Yo soy tu fan, esta serie es muy famosa, entonces los dos me parece que, y bueno, no quiero no mencionarte los otros personajes, ¿no? Que está Mayra Batalla, que actuó en Huesera, actuó en Noche de Fuego, está Silvia Mariscal, es una gran actriz también, primera actriz, y Juan Pablo Castañeda, que es tapatío, vive en la Ciudad de México, pero está padre tener a Juan Pablo, que es un gran actor. Él hace muchos años hizo esta película, ¿te acuerdas de Gerardo Naranjo? Que fue un Dramamex.
Ah, claro.
Dramamex. Bueno, sale Juan Pablo en Dramamex. Y tenemos a un actor tapatío, gran actor tapatío, Jesús Hernández. Te los quería mencionar porque ellos también están en la película. Digo, la película está centrada en ella, en María Valenzuela, en Joana. Todo está en Joana, y ellos están ahí en la periferia tal, pero sus posiciones son bastante importantes, o sea, la cosa de ser de ellos como persona, porque Maya Batalla es la mejor amiga, Silvia Mariscal es la mamá, pero cada uno aporta cosas para que el personaje lo sigamos conociendo, y ellos además son un contraste del personaje, ¿no? Entonces, cada vez que los ves, hay un diálogo y una dinámica con ellos que vas entendiendo más cosas de la historia, y eso es lo bonito. Y nada, pues agradecerle a Joana porque hay un peso muy grande en que la película, o sea, ella sale el 99.9% de los planos.
Claro.
99.9%, o sea, ¿sabes? Porque no había un momento de, no había ni un crisscross, no había un, bueno, ahora dale la réplica, ponte las pantuflas. No, o sea, sale en todo segundo, pero bueno, siempre fue la propuesta de la película era María Valenzuela, la película era todo en su rostro. Y yo estoy muy contento, Edu, estoy bastante contento porque soy yo, o sea, estoy yo en la película, ¿sí me explico? O ves esa película y digo, ¿soy yo?
Claro.
Hay un editor, Omar Guzmán, que lo está haciendo maravillosamente y que lo bonito es que mi visión está ahí y eso me deja muy, muy contento y muy tranquilo con toda la gente que está al lado también. Viene Tomás Barreiro, el músico, es un gran músico que estuvo en Las Niñas Bien. Hizo la música de La Cocina, que ahora está en la Berlinale con Luis Palacios, que está presentando, hoy ha terminado de presentar. Pero viene gente que además les gusta la película. ¿Sí me explico? Claro. Que una cosa es que a veces pues, por trabajo, bueno, lo voy a hacer, pero otra cosa es que además es chamba, pero además me emociona esta historia, me emociona esta película. Es bonito tener estos aliados.
Claro, no, está padrísimo, se nota, se contagia y me transmites esa emoción. Y justamente, pues yo quería agradecerte esta masterclass que nos estás dando de dirección, de pasión por el cine, de vivir del cine. Y justamente quisiera aprovechar a ver si nos puedes platicar un poquito de algo que está a punto de suceder igual y la gente lo podría aprovechar, quien escuche esto, que vas a dar un taller sobre dirección cinematográfica y es más o menos por marzo. ¿Nos podrías contar un poquito más de esto que tienes planeado?
Sí, muchas gracias. Sí, gracias por preguntarme eso. Sí, justo el taller empieza el 4 de marzo, lunes 4 de marzo.
Ajá, bien, estamos casi a una esto semana. Se estrena el lunes, que es lunes 26, o sea, una semanita básicamente desde que estrenamos este. Uy, mira, qué bien.
Sí, va a quedar perfecto. Sí, es el 4 de marzo, del lunes 4 de marzo al sábado 9, es una semana intensiva.
Ok, ¿contundente?
Contundente, sí, contundente, y lo que pasa es que, mira, todo fue, mira, Leincine nos apoyó, ya nos puso en su página, la Comisión de Filmaciones, precisamente gracias a Jorge Rigen y a Manuel Gómez, ¿por qué? ¿Pero por qué lo estoy haciendo, Edu? Porque me interesa muchísimo compartirle esto a los nuevos directores. Todo este aprendizaje, todo, ¿sí me explico?
Claro.
Claro, cada uno lo va a aplicar a su manera, a su historia y a su valores de producción y a su presupuesto, pero hay cosas que así tengas 200 mil millones de dólares a 100 mil pesos, van a pasar.
Claro.
¿Sí me explico? Van a pasar. Y sobre todo, bueno, la idea, y sobre todo está enfocado un poco a crear autores, o sea, directores autores,
Sí.
donde su voz es la importante, ¿no? O sea, aquí no hay un estudio, o, ¿sí me explico? Donde, claro, vendrán los. Bueno, hay una película que también dirigí por ahí que no. Es un documental sobre María Félix,
Sí,
se llama María la
claro.
Diva Eterna, que bueno, que fue un proyecto de encargo, digamos, ¿eh? Que a mí se me llamó para dirigirlo, pero había un guión de María Stevenhagen, había una producción por parte de Vix, N más
Okay.
Docs, etc. Entonces, al final las decisiones, pues no son del todo mías, no fueron del todo mías, ¿no? Hay, como cualquier estudio, como lo hace
Claro.
Netflix, como lo hace Pixar, como, o sea, ellos, es la película del estudio, ¿no? Esta era la película del estudio de Vix. Entonces, ahí es otra manera de trabajar, simplemente ir. También existen estos trabajos, ¿no? También te pueden llamar para dirigir algo,
Sí,
pero tu
y qué bien
visión,
también.
qué bien también, claro, no,
Aparte.
padrísimo, sí. No, es otra cosa muy interesante que me gustó muchísimo, que disfruté, es un documental que quiero mucho. Conocí a María Félix otra vez, o sea, fue muy lindo, pero bueno, es otra manera. Entonces, el curso va enfocado a que la gente no tiene que tener experiencia, es más bien si ya la tienen, pero sí le interés de que quieren ser directores, ¿no? O sea, porque pues para empezar que les tiene que interesarles y les tiene que gustar, si no va a ser un
Claro.
martirio estar escuchándome,
Claro.
¿no? Entonces va sobre, sobre todo para el oficio del director, pero el oficio del director autor, ¿no? Pero también, yo lo llamo taller porque quiero que te salgan con un argumento escrito o con una idea, ¿sí me explico? Donde los voy a motivar a que escriban, a que, porque tienen que hablar de ellos, porque tienen que hablar de qué
Claro.
les duele, porque tienen que hablar de qué les gusta, porque tienen que hablar de ellos. Y cuando la gente habla de uno mismo, en una cosa genuina y honesta, el mundo se abre distinto, Edu,
Cosas pasan.
¿no? Y entonces cosas pasan. Entonces, creo que, mira, hay tanta gente allá afuera que yo siempre digo, ¿por qué esa persona no está haciendo una película? ¿No? ¿Por qué esa señora no tiene una cámara de cine? Y yo creo que ha de tener un montón de historias, ¿eh? Es que, claro, a veces tiene que ver otra vez, me da cuenta, quién puede ingresar a una escuela de cine, qué con estas cosas, ¿no? Pero allá afuera todo el mundo tiene historia. Para empezar, pues somos historia, o sea, todo el mundo somos, o sea, tenemos una historia, tenemos una biografía, ¿no? Personal, una familia, una abuela, un esto, ¿qué? Nos hace únicos, la verdad. Entonces, eso genuino, querido Edu, la gente lo tiene que, porque a veces lo rechazamos, ¿eh? A veces justo tiras lo genuino o tiras algo que es una debilidad, que tú crees que es una debilidad, pero en realidad es tu fortaleza. Entonces hay que saber ubicar esas cosas para llevarlo a cabo una película y entonces las cosas van a ser distintas. Pero no es tan fácil porque no te lo dicen, porque hay que indicar estas cosas, porque hay que guiar el caminito también. Y eso es parte de las escuelas de cine. Algo que, no de las CAC, pero de otras escuelas de cine, es que también de repente desprecian a los alumnos. O sea, ¿cómo decírtelo? No todo mundo, es que tu historia no, la
Sí,
de este
claro.
sí, ¿sí me explico?
Sí.
Híjole, a lo
¿Tú
mejor
qué
hay
haces
una historia,
aquí?
tú qué haces aquí, así, con esa hostilidad, ¿no? Ay, tú eres mujer, vete a lavar trastes. O sea, yo escuché estas cosas. ¿Sabes? Y
Claro.
ahorita esa mujer ya hizo 5 películas. No se la creyó. Qué bueno. Pero venían estas frases por parte de. ¿Sí me explico? Dices, ¿cómo? Entonces, eso es lo que yo digo. No, no, eso yo no, no está bien. Más bien, al contrario, hay que motivar a todo el mundo. Y hay gente que no cree, no se visualiza a sí mismo como una directora o como un director de cine. Pero seguramente lo es. Seguramente lo es. Y entonces hay que motivar. Entonces, bueno, la idea entonces principal del taller, Edu, es eso, sí darles como ciertos puntos muy importantes que no se te pueden ir como director, que es la
Claro.
estructura, ¿no? Hay que estar conscientes de una estructura dramática, hay que estar conscientes de un conflicto, hay que estar conscientes de ciertos puntos que tienen que estar. Porque
Claro.
si no, nos vas a aburrir a todos de una manera de. Y es, no, es que mi película, como decía Sergi, pues si quieres irse a filmar cómo pasa el aire en Cadaqués. Bueno, pero conflicto tiene que, o sea, son esas cosas que tiene que haber.
Claro,
claro, claro. Más allá de si lo contaste verde, o lo contaste azul, o lo contaste en un plano secuencia, o lo contaste en animación o tal, eso ya es el estilo, eso ya es tus gustos, eso ya es tu manera narrativa, tu forma narrativa. Entonces vamos a analizar todas estas cosas, el oficio, qué hace un director, qué hace un director autor, tus aliados, con qué elementos tienes para armar tu cuadro cinematográfico, porque al final estás hablando a través de tu cuadro cinematográfico. O sea, claro, todo lo que pongas ahí, es lo que te digo, ceremonia, todo está ahí porque yo lo puse. Si yo no lo hubiera puesto, o no lo puse porque entonces no me está diciendo nada que me tiene que estar diciendo la película, ¿no? Y algo que tiene ceremonia y que es muy importante es el out of frame, o sea, el fuera de cuadro, porque ceremonia tiene más de out of frame que de lo que hay en el frame. O sea, ceremonia habla, te cuenta más cosas de lo que está fuera del cuadro que entonces, eso también hay que estar conscientes que está fuera de tu cuadro.
Eso es parte del taller también.
Eso es parte del taller. Bueno. De hecho, hay una sección que se llama Our Frame. Frame. Y dice como lo que está en el cuadro cuenta, pero lo que no está en el cuadro cuenta más. Entonces, a veces no estamos conscientes de eso. Y el Our Frame es muy importante. Puede ser muy poderoso. O hay que saberlo utilizar.
Claro.
Hay que saberlo utilizar. Eso, tus aliados, tu fotógrafo, tu director de arte, tu diseñador de producción, tus productores, el presupuesto, el tiempo y el presupuesto. Yo siempre he dicho, no como el enemigo, pero la gente, o lo que te vas a pelear, vas a luchar, es el presupuesto y el tiempo, todo el mundo. Cuarón mismo, Del Toro mismo. ¿Sí me explico?
Sí, claro.
Y hay que filmar, en 2 horas hay que filmar el final de la película. Pues en 2 horas se va a tener que filmar el final de la película. Que es de 3 días porque el amanecer. Bueno, o hay que ponderar cosas.
Claro.
¿Sí me explico? Entonces, me parece que eso son las cosas. Siempre vas a luchar con estas cosas. Y más bien, en vez de que. Y sobre todo, la finalidad es que la gente puede usar sus debilidades. Y lo digo entre comillas: algo que puede pasar una debilidad, en realidad puede ser tu fortaleza, Edu.
Claro.
Y entonces, eso es lo que quiero que la gente. O sea. Yo, por ejemplo, ahora con ceremonia, hubo muchas cosas que pudo haber sido una debilidad, etcétera. Bueno, las convertí en fortalezas y entonces son la fortaleza de la película. No tenía los 100 músicos. Tengo, bueno, ¿cómo hago? Que entonces, ¿sí me explico? Entonces, esto sea parte del universo. Y entonces, ahora sí, como dicen, si tienes limones, haz limonada. Entonces, pues, prácticamente es como, hay que poder hacer esto lo mejor posible, la mejor película posible. Y sobre todo que no se depriman, o porque no va a ser la película que se imaginaron, que soñaron, que dibujaron tranquilamente, no va a ser. Y qué bueno que no sea, ¿sí me explico? Porque entonces evolucionó tu película, ¿no?
Claro.
Pero lo que sí no pueden permitir es que su visión no esté ahí, Edu. O sea, que siempre sea por lo menos la película que ellos quisieron hacer. O esa película que quieres hacer. Hay que defenderla hasta el último segundo. Entonces, eso es lo más importante del taller.
Oye, pues, qué delicia de taller. Y la verdad, pues, y lo digo con toda la buena onda, de qué tristeza que dure tan poquito tiempo, porque creo que tienes tanto que compartir y los tópicos o el temario de tu taller me parece súper interesante. ¿Cómo se puede uno inscribir, enterar, dónde encontramos información?
Mira, hay un link de la página de IMCINE, que ahí viene también toda la información. Métanse IMCINE y en el área de convocatorias, ahí está.
Órale, qué chido.
El taller. O en mi Instagram es danch.aves, con Z. Ahí van a encontrar. Entonces ahí yo en mis highlights o en el pin tengo el taller.
Okay.
Y ahí viene estoy cobrando $800, Edu. O sea, son $800 porque es una cuota de verdad operativa. ¿Sí me explico? Claro. Cuestiones operativas para que haya café, galletitas, cositas. Pero porque tengo toda la intención de que llegue esto a más gente posible, Edu. O sea, yo creo que para mejorar una sociedad está en el colectivo, está en compartir. O sea, y yo no soy una persona que me voy a guardar mis secretos. Al contrario, se los puedo dar. Y mira, ¿sabes quién me enseñó algo así? Ruiz Palacios. Luis Palacios fue mi asesor en mi cortito del IMCINE.
Okay.
Y fue alguien tan generoso. O sea, porque te pone un asesor, el IMCINE te pone un asesor.
Me te tocó ponía Luis Palacios
y me tocó Fernando Frías.
¿A poco?
De La Parra. Sí, pero no habían hecho, no había hecho Yo No Estoy Aquí.
Ah, okay.
Luis Palacios, ya bueno, ya ha hecho Words y tal, pero. Sí, claro. Entonces, pero los dos tan compartidos, chido. Los dos tan. Oye, filma por acá, yo creo que una cámara así. Y. Padre, o sea, entonces. Ahí te das cuenta cuando, pues no, no puede, o sea, ¿qué te vas a guardar también? ¿Sí? Claro. Porque al final, el estilo va a ser de uno propio, Edu. O sea, el estilo, nadie te lo va a poder quitar mientras. Uh-huh. Y como ya he dicho, están los repetidores, están los replicadores, pero yo sé que es falso. ¿Sí me explico? Uh-huh. Es como, Almodóvar, yo sé que es Almodóvar, pero, ah, llegó este que se le quiere parecer. Pero no es Almodóvar, o sea, a lo mejor usó el mismo rojo, a lo mejor usó la misma cámara, pero algo te dice que no es Almodóvar. ¿Sí me explicó? Claro. Y entonces ahí es, ellos son, pero ¿por qué? Porque les gusta. ¿Por qué está el rojo? Porque le gusta el rojo a Almodóvar. ¿Sí me explicó? A lo mejor a veces no tienen ni que justificar. Bueno, aquí es que es la tristeza. Y entonces ahí está el estilo y por eso es Almodóvar, no por otra cosa. Entonces más bien es como que lo que yo quiero que la gente potencialice. Pero, Almodóvar, hay unas cosas que tienen que es consciente y es de la, del arco de su personaje.
Sí, claro.
Del conflicto, de cómo lo voy a resolver, la redención. O sea, estas cosas, ¿sí me explico? Que así sea a Scorsese. O sea, yo creo que Scorsese lo trae muy puesto en la piel. Estas cosas que no... Es que no puedes filmar, filmé y esto soy yo. Nadie sí, entendió. No. Es como... No, al contrario... Que alguien entienda muy bien el discurso que estás, o sea, o la crítica social, o lo que quieras. Esa es una chamba dura. Porque si te fijas, todas estas películas que nos gustan son clarísimas. Son clarísimas en su conflicto, en su evolución, en lo que te terminan diciendo. ¿Sí me explico? No son pachequeadas sí, de que, o sea, son, claro, ya. Y luego ya viene una cuestión más profunda, etcétera, etcétera. Pero son películas que son claras. O sea, que no te tengo por qué ocultar. Ay, tú no lo entendiste, ¿eh? Es que este plano, es que tú no lo entiendes.
Sí, claro, claro.
Al contrario, ese plano lo tienen que entender muchísimo más. Claro. ¿No?
Sí, no, no, totalmente de acuerdo. Y Dan, pues, me encantaría que en algún momento también te decidas a venir a compartir todo eso claro. Aquí a Puebla. Estaremos súper contentos y súper emocionados de poder generar algo contigo porque veo de aquella vez que nos vimos hace 8, 9, 10 años, ya no recuerdo bien, una evolución tremenda. Veo a un Dan emocionado, potente, ilusionado, con mucha fuerza en sus proyectos y espero que el proyecto que acabas de meter y que acaba de quedar seleccionado en estos talleres de Cine Quanón, pues le vaya súper bien y sea tu segunda película y luego la tercera y luego la cuarta porque Dan, hay mucho más que seguir contando y pues nada, Quiero enviarte, te voy a enviar un parchecito de estos, okay. Es de Estudio Cine para que te lo pongas en la chamarra, en tu mochila.
Perfecto,
o en donde quieras, en tu próximo rodaje te acompañe un parchecito de Estudio Cine. Estoy muy contento, muy agradecido, Dan, de que nos hayas acompañado y que te haya robado tanto tiempo, te lo agradezco muchísimo.
No, pues digo ya, no, yo agradecido, Edu, y cuando pudiera a Puebla, de verdad, encantado, como te digo, yo... Busco. Además, la gente se motiva, la gente...
Sí, claro.
Se crea otra sociedad cuando la gente se siente que puede crear, que puede... ¿Sí me explico? Y eso es nuestro trabajo también, motivar a la gente. Y de verdad, se crea otra sociedad y otro mundo. Claro. Entonces, si queremos cambiar el mundo, sí, con una película, pero también, de otro lado, haciendo comunidad... Es muy importante. También.
Importantísimo. Tú, ¿qué más que el ejemplo que has tenido tú de vida, de tu trabajo profesional y también de estas amistades que vas cultivando, que no dejas, que no pierdes y que siguen creciendo? Pues nada, Dan, te agradezco muchísimo gracias, a todos los que nos siguieron y estaremos al pendiente. Pondré ahí en la descripción del video pues, los links de tu...
Lo mando,
y de IMCINE para que puedan ver este taller. Y deseo mucho que este taller te vaya súper bien. Hay gente que cambia los proyectos, que les dan una nueva vida. De hecho, Un comentario que quería hacerte por ahí antes es que Samuel Kishi fue asesor de la película que fotografié y produje como ópera prima, que se llama Rats, y él nos apoyó muchísimo. Fue una persona que trabajó muy, muy fuerte con el director, con Carlos Trujano, y estamos muy agradecidos. Y también, pues, es amigo tuyo y es parte de tus
equipos.
Bueno,
Samuel Kishi es el productor responsable en Teficine de Ceremonia.
Ok.
Y estuvo muy detrás Samuel Kishi. O sea, también Samuel Kishi es uno de los pilares, y Perlis López fue uno de los pilares de esta película. Entonces, bueno, Samuel, mira, yo una vez se lo dije, le dije, Samuel, tú nos inspiras. O sea, es que Samuel, perdón, ya tenemos que cortar.
No, dime. Ajá.
Samuel se aventó su película hace 10 años, hace 11 años, o alguna cosa así, que hizo Somos Maripepa.
Que también fuiste parte del crew.
También fui parte del crew, pero además, bueno, Samuel nos inspiró a todos porque uno, se lanzó, ¿no? Sí. Con sus ahorros, lo que tú quieras, pero habló de él, grabó en su barrio, en Guadalajara, ¿no? Olvidé el nombre de la colonia, pues Oquipan, algo así. O sea, ¿sí me explico? Y entonces, bueno, y después vienen Los Lobos, 8 años después, claro. Y después tiene ahí su gran lanzamiento. Pero Samuel es una persona que tiene una convicción, ¿sí me explico? Del cine, de... Y Samuel le dije, fuiste una inspiración. Yo creo que yo escribí Ceremonia pensando en Samuel, ¿eh? O sea, pensando... Wow. O sea, Samuel yo creo que era por ahí mi... O sea, como casi la fotito de Samuel de que quiero ser como Samuel, ¿no? O
sea, sí. Tu santito con su veladora.
Y claro, y entonces Samuel nos acompañó durante una primera etapa muchísimo con la película. Ya después él tuvo compromisos. O sea, después se fue a Berlín a escribir una nueva película y tal. Pero Samuel... es un pilar importantísimo en Ceremonia y, bueno, que me da muchísimo gusto que Samuel haya estado contigo, porque además es una persona compartida, es una persona, ¿sabes? Que no tiene, y te lo va a decir y te va, entonces eso está muy bien, eso está muy bien, y Samuel, me da mucho gusto que esté en tu película.
Sí, no, pues muchísimas gracias. De hecho, Samuel, estás invitado, te voy a escribir ya para que tengamos una platiquita. Pues nada, Dan, muchísimas gracias. Gracias por todo. Gracias. Sigamos en contacto, hagamos cosas, conectemos. Esto que estás haciendo de dar talleres me encanta, me fascina y te lo celebro porque también es importantísimo que todo eso que has acumulado lo puedas compartir porque va a haber nuevos Danes por ahí.
Totalmente, Edu. Y cuando gustes que vaya a Puebla, nos organizamos y vamos, creamos ahí las clasecitas, todo lo que se necesita.
¿Sale? Buenísimo. Pues nada, muchísimas gracias a todos los que nos acompañaron. Muchísimas gracias por llegar hasta este punto, 1:40 casi después. Síguenos en redes sociales, en Instagram, en Facebook, en YouTube. Y pues nada, hasta la próxima. Gracias.
Dan. Bye, bye.